Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, 11 y 33, 10 y 33 en Canarias. Arranca el partidazo, cadena COPE. Sesión continua después de tiempo de juego y estamos en directo en la tanda de penaltis del Betis Osasuna. El último partido de octavos de final que se juega en el día de hoy y que acabó 2-2 en la prórroga y acaba de comenzar la tanda de penaltis. Oliva, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches desde el Estadio Benito Villamarín. Ha comenzado ya y ha convertido Osasuna su primer penalti. Lo ha hecho el Chimi Ávila, que engañó a Bravo Potente y arriba 1-0. Osasuna ganando esta tanda de penaltis. Va el primer penalti a favor del Betis. Va un especialista, va el Panda, va Borja Iglesias. Bajo palo Sergio Herrera, le va a pegar el Panda. El Panda que le pega, ¡gol! Lo tiró perfecto, muy ajustado al palo derecho de la portería de Osasuna. Y tomando altura, empata la tanda de penaltis el Betis.
Está todo el equipo que estaba comentando el partido en tiempo de juego, continúa. Está Escalera, está Oli y el resto de comentaristas. Con Pedro Martín, está también Fouto. Hola Fouto, muy buenas.
Hola.
Y seguimos viendo esta tanda de penaltis. Recuerden, en el día en el que se han clasificado para cuartos el Valencia, el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao, ayer el Sevilla y la Real Sociedad. Va a lanzar Osasuna.
Va Osasuna, va Budimir, segundo penalti. La tanda está igualada, 1-1. Va Budimir, le pega, gol. Raso abajo a la izquierda de Claudio Bravo, al que vuelve a engañar Osasuna. El segundo penalti, se adelanta de nuevo Osasuna, 2-1. La presión ahora es para Loren Morón. Escalera.
Para Loren Morón, que también lanzó el segundo penalti en la Supercopa.
Y lo metió. Por lo cierto, metió. Los que fallaron en Supercopa, Pedro, no pueden lanzar hoy porque ya no estaban en el partido, ¿eh?
Ni Juanmi ni William Carvalho.
Vale.
Va el segundo penalti del Betis. Loren Morón ha convertido. Budimir y Chimi Ávila para Osasuna. Convirtió el primero el Panda Borja Iglesias. Poquita carrera, Juanma. La que va a coger Loren Morón para golpear de derecha. Bajo palo Sergio Herrera. Le pega Loren. ¡Gol! Aguantó Sergio Herrera, pero tuvo sangre fría Loren para lanzarlo raso a la derecha y empatar de nuevo la tanda de penalti.
Dos tandas de penalti en seis días, ¿eh? Es lo que está viviendo el Betis.
Va Moncayola.
Va Moncayola, el tercer lanzador de Osasuna. Me dice Alberto Sanz, nuestro compañero de COPE Pamplona, que prácticamente todos los especialistas de Osasuna están en el terreno de juego. Va Moncayola, que empezó el partido de lateral, que lo ha acabado de medio centro. Empate a dos, la tanda de penaltis. No ha habido de aumento errores. Va Moncayola, le pega. ¡Gol! ¡Gol! De Osasuna. Ajustado al palo derecho. Ahora sí lo adivinó Claudio Bravo.
Cuando entran, qué fácil parece, ¿eh? Meter un penalti.
Canales, otro especialista.
Va otro especialista. Sergio Canales a por el tercer penalti. Se vuelve a hacer el silencio, Juanma, en el Villamarín. El silencio también del pánico, del miedo a ver qué hace Sergio Canales, que tiene la responsabilidad ahora de empatar esta tanda de penalti. Recuerden, estamos contando la tanda de penaltis en el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Venimos de tiempo de juego, de una eliminatoria emocionante con empate a dos después de la prórroga. Va Canales para empatar la tanda de penaltis para Sergio Herrera.
¡Qué paradón! A mano cambiada, ¿eh?
¡Qué paradón de Sergio Herrera! Mano cambiada arriba, le para Sergio Herrera el penalti a, sí, Sergio Canales.
¿Tiene el pie en posición correcta,
sí,
Pedro?
Sí, tiene el izquierdo en la línea, sí.
Vale. Oli, estás por ahí, ¿eh? Estás abierto para lo que quieras, ¿eh? Se pone, sí, mala, sí, cosa, bueno, ¿eh? No,
el penalti estaba bien lanzado, ¿eh? Mano cambiada, sí, es un,
sí,
paradón.
Sí, sí.
Es una gran parada el penalti de Canales. Próximo lanzador de Osasuna, Escalera.
Quique Barja.
Quique Barja, que ha entrado en la segunda parte. Juanma y que ha hecho una eliminatoria extraordinaria. Ha estado muy bien el extremo izquierdo de Osasuna, que puede poner el 4-2 para Osasuna y ponerlo muy cerca de cuartos de final. Ahí va Quique Barja, le pega. ¡Gol! ¡Gol de Osasuna! Que no tiene fallos en esta tanda y que hace el 4-2. Lo hace Quique Barja, toda la responsabilidad para Guido.
Sí, para, sí, Guido, sí.
Si falla, clasificado Osasuna. Y Osasuna, si mete, clasificado Osasuna. Recordemos, el Betis está defendiendo título. Es el vigente campeón, título que consiguió también en una tanda de penaltis contra, sí, el Valencia.
El vigente campeón de la Copa del Rey contra las cuerdas, va un campeón del mundo, Guido Rodríguez, bajo palo Sergio Herrera, si falla Osasuna está en cuartos de final, baila en la línea Sergio Herrera, le pega a Guido, se escurre, fuera, 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 la lanza fuera, se escurrió Guido, la mandó arriba, Osasuna está en cuartos de final de la Copa del Rey, ganó la tanda de penaltis. 4-2, dos errores del Betis. Osasuna está en cuartos, enmudece el Villamarín, el vigente campeón de la Copa del Rey está fuera del torneo del caos.
Ya tenemos seis equipos en octavos de final, en cuartos de final de la Copa del Rey. Ayer, insistimos, se clasificaron la Real Sociedad y el Sevilla, y hoy Valencia, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, y ahora acaba de meterse Osasuna, Escalera.
Sí, vaya piña de los futbolistas de Osasuna, aunque no ha parado el último, pero sí el penúltimo. Sergio Herrera se ha pegado una carrera brutal y ha pegado un salto en la esquina para que se abrazaran todos los jugadores de Osasuna. Saltó todo el banquillo y salta Quique García para abrazarse al portero. Se clasifica Osasuna y, como comentaba Oliva, se ha quedado el Benito Villamarín totalmente enmudecido después de ir ganando en un par de ocasiones el partido.
Palo para el Betis, Oli. Palo bueno, sí, sí. Bueno, ¿eh?
No, hasta la forma de acabar con este penalti tan feo y tan,
sí,
y tan desagradable.
Se ha escurrido totalmente cuando va en la pierna de apoyo, ¿no? Cuando va a disparar.
Sí, es que yo creo que si hubiese sido gol, lo podía haber hasta anulado, porque le pega con las dos, yo creo. Con la que resbala y con la otra. Sí, sí. Así que nada, bueno, una semana dura para el Betis. Cayó en Supercopa, yo creo que muy bien, muy dignamente, en la semifinal con el Barcelona. Hoy cae, y también te digo una cosa, Juanma, yo creo que el Betis está muy justo de efectivos y ahora
sí
se tiene que centrar en la Liga.
Eso te iba a decir, que el Betis tiene por delante un objetivo en Liga, que es apasionante, que es meterse en Champions, y luego
Europa.
Tiene Europa. Así que no sé si daba para todo, y a lo mejor este año, si había que sacrificar algo o renunciar a algo, quizá era esta competición que había ganado el pasado
año. Yo creo que los
Béticos
están muy ilusionados en la Champions. Va a ser muy difícil.
Claro.
Pero el hacer algo diferente, meterse en Champions, yo creo que sería el gran objetivo. Bueno, la Copa se ganó el año pasado y este año pues toca caer.
Mira, me dice Alberto Sanz, nuestro compañero de Pamplona, que ayer Arrasate dijo que sería una hazaña en el caso de ganar, pues Osasuna, con Arrasate a la cabeza, ha conseguido la hazaña de meterse en cuartos de final de la Copa del Rey.
2010. Llevaba Osasuna sin meterse en cuartos de final 13 años.
13 años, ¿eh?
Entonces le eliminó el Racing de este señor que tengo por aquí atrás.
Sí, de...
Que llegó a semifinales el Racing.
¿Qué dices, Fouto?
El sorteo de octavos de final, de cuartos de final, mejor dicho, el viernes a las 12:30, ya sorteo puro con todos los equipos de primera división, porque ya no hay ningún equipo de segunda.
¿Cómo que no? ¿Puede estar el Ceuta mañana?
Ah, bueno, efectivamente, falta el Ceuta. He dicho ningún equipo de segunda.
Ah, vale, vale, perfecto. Mañana, recuerden, los dos últimos partidos de octavos, a las 8 de la tarde, Ceuta, Fútbol Club Barcelona, y a las 9 de la noche en el Estadio de la Cerámica, Villarreal, Real Madrid. Gracias, Oli, un abrazo.
Venga, adiós, paisano.
Hasta luego. Oliva Escalera, quedamos pendientes de lo que digan los protagonistas.
Perfecto, Juanma.
Gracias,
perfecto,
hasta ahora.
Un abrazo.
11:41, 10:41 en Canarias. Este es el arranque del partidazo, de este partidazo de Copa. Partidazo de miércoles que ha arrancado con esta tanda de penaltis. El Betis ha palmado dos tandas de penaltis en seis días, ¿eh? Dos partidos seguidos. Claro, porque no ha jugado el fin de semana. Dos partidos, dos prórrogas y dos tandas de penaltis.
Y Osasuna llegará a cuartos y le tocará otra vez fuera de casa. Recuerdo, lleva 15 eliminatorias de Copa seguidas jugadas fuera de casa.
¿15 seguidas fuera de
15
casa?
15 seguidas.
Pues, mira. A ver qué pasa con el sorteo. En esta noche de radio, que va a ser una gran noche de radio, porque tenemos un gran equipo de comentaristas. Está Paco González, el director de Tiempo de Juego. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma.
Está Manolo Lama. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Santi Cañizares, hola, Cañete.
Buenas noches, vaya dato, ¿no? 15 eliminatorias,
sí,
fuera de casa.
Sí, sí, es
qué dato, ¿eh?
Impresionante. 15 eliminatorias.
¿Cuánto tiempo hace que no juegan, bueno, en el Sadar la Copa del Rey?
Hace 5 años un partido con el Reus, cuando estaba en segunda división.
Fíjate.
Pero será buen partido.
Sí. David Sánchez, hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Gonzalo Miró, hola, Gonzalo.
Muy buenas noches. Pues, Pedrito, creo que el Atleti va por ahí, ¿eh?
Sí,
no quizá en eliminatorias, pero
claro,
sí en años. El último partido de juego en casa, como le han eliminado pronto un par de años.
Solamente ha jugado partidos de Copa la primera temporada en el nuevo Metropolitano. 2017-18. Lo que pasa es que como ha jugado pocas eliminatorias...
¿No le tocó uno contra el Rayo Majadahonda?
Sí, pero el local era, claro, el Rayo Majadahonda.
Exacto. Ah, vale.
¿Y
vale,
contra,
sí,
el Girona
es verdad,
no jugó en el Metropolitano?
Claro, eso es el año del... O sea, el único año que ha jugado partido de Copa como local en el nuevo Metropolitano.
Hola, Juan Gato, muy buenas.
Buenas noches.
¿De qué te ríes, David?
Okay, te estabas poniendo nervioso con tanto dato.
Sí, es que me están volviendo loco. Como, es que este no juega desde hace 5 meses, este 5 años. Este,
información, Juanma.
Sí, es una cosa que está la calle loca con ese asunto. Y está Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, muy buenas.
Aquí estamos, buenas noches.
Porque ha habido Supercopa en Italia, bueno, ¿sí? En Arabia. En el mismo campo donde se ha jugado la Supercopa de España, se ha jugado ahora la Supercopa de Italia. Y enfrentaba al Milán y al Inter.
Sí, el derbi de Milán, jugado a 5.000 kilómetros de distancia. Que lo ha ganado el Inter, 3-0 al Milán, de forma bastante clara. El Milán está en un momento de la temporada bastante malo y el Inter ha sido superior en todo. Goles de Di Marco, de Checo y de Lautaro para el Inter. Es la segunda consecutiva, la segunda Supercopa consecutiva del Inter, porque el año pasado la ganó también contra la Juve, aunque llegando a la prórroga y por la mínima. Y la cuarta para Simone Inzaghi, que ha ganado 2 con la Lazio y 2 con el Inter.
Vale. Por cierto, que los jeques eran distintos hoy, me fijé. Los que estaban entregando las medallas.
¿Ah, sí?
Y la... Sí, sí, deben tener unos jeques para la Supercopa de España y otros jeques para la de Italia.
El otro día eran vicepresidentes, cuanto Manolo.
Los de, no sé lo que eran, pero...
Serían presidentes, viceministros.
Eran distintos.
Hoy serían ministros.
Y para ser precisos...
Será por turnos, lo que toque... El que
no era el ministro de Igualdad.
Sí. Ireno Montoro.
Digo que para ser precisos, 9 para eliminatoria lleva el Atlético de Madrid de Copa seguida fuera. La última fue con el Girona en enero de 2019.
Por cierto, ya saben que mañana se va a hacer oficial lo de Memphis. Bueno, mañana o a lo mejor en las próximas horas o minutos lo de Memphis por el Atlético de Madrid. Nos manda Elena Condis los siguientes datos de la operación que hoy ha adelantado Pedro Morata y Antonio Ruiz en la antena de la cadena COPE. 3 millones de euros va a pagar el Atlético de Madrid por esa operación, que son 2 años y medio, lo que queda de temporada, más 2 más. Más 1. 3 más 1. Y además... Opción de compra de Carrasco este verano por menos de 20 millones de euros. Es lo que ha negociado el FC Barcelona con el Atlético de Madrid. Insisto, 3 millones más 1 es lo que cuesta Memphis. Y el Barça se garantiza una opción de compra sobre Carrasco este verano por menos de 20 millones de euros. ¿Te gusta la operación, David?
La de Memphis sí, creo que es una buena venta para el que era sexto delantero de Xavi, que en junio acaba contrato, y lo de Carrasco me parece una vendida de moto. O sea, el Barcelona creo que compró 3 opciones sobre Saúl, que sigue jugando en el Atlético de Madrid. Es decir, yo creo que esa opción la habrán firmado para que después Méndez venga con otro jugador y se lo coloque al Barcelona.
No, esto es más bien favor a Zahavi. Es más bien favor a Pini Zahavi, que es amigo de Laporta y el que lleva a Lewandowski y a Carrasco.
Bueno. Oye, y aparte que Carrasco puede ser para el Barça algo parecido a Aubameyang. Tú lo puedes comprar por 20, a lo mejor venderlo por 25.
Claro,
Aubameyang vino gratis, ¿eh?
Lo que Mateo Alemán llama trading. Que él le gusta ese tipo de operaciones. Sí. El Valencia hizo varias, algunas le salieron, algunas no. Y decía, ¿cómo puede ser que el Valencia
comprar
compre
un
este
piso, comprar un piso para no vivir? O sea, tú compras un piso y estás esperando a que venga uno y necesites el piso justo en esa urbanización.
Especular.
Sí. Hombre,
no sé yo si a Carrasco lo vendes por más de 20, ¿no?
Que no.
Tiene a su edad, ¿no?
No es una cuestión de edad.
Pero Paco, que no es una cuestión de que lo vendas. Es que es que tú tienes la opción. Imagínate que viene Pini Zahavi te dice, mira, claro. Me lo invento, el Aston Villa da 25, perfecto.
Ya está.
Lo compro y toma, para el Aston Villa. Es que no es que...
Eso al Barça nunca la
no ha salido. No es que el Barça nunca vaya a disponer de Carrasco.
Nunca, cuando la ha hecho se la ha comido con patatas.
Y sobre todo, Paco, que más allá de un problema de edad, que no la tiene, yo creo que Carrasco no es un jugador 29 mayor.
29 años.
Sí, pero que el problema es que a él le queda un año de contrato con el Atlético de Madrid.
Estamos en titulares, estamos simplemente en flashes, así que vamos con opiniones cortas y concretas. De lo deportivo, el Atleti ha ganado 0-2 en Valencia, al Levante. Los 2 goles en la segunda parte, después de una primera parte muy mala del Atlético de Madrid.
Partido memorable.
Goles de Morata y de Marcos Llorente. Simeone ha dicho esto en rueda de prensa.
Lo mejor fue el cambio de juego del primer tiempo al segundo, donde el segundo tiempo fue ya del arranque mucho mejor, pero nos encontramos en un primer tiempo muy chato. Hablamos un poco en el vestuario, salimos mejor y creo que hicimos un segundo tiempo contundente, intenso, como en juego y con situaciones concretas de gol que las pudimos resolver esta vez de la mejor manera.
Llevaba el Atleti 4 temporadas seguidas sin alcanzar los cuartos de final. Y atención a Calleja, que en declaraciones a Televisión Española, Teledeporte, ha dicho lo siguiente sobre el árbitro del partido.
Pues jugadas que para mí han sido decisivas, para mí no está acertado. Principalmente en 2, en la del gol que nos anula, que todavía no lo entiendo. porque lo ha anulado. Es un salto limpio y después una jugada que parece una tontería, pero hay un saque de banda clarísimo a nuestro favor, que era un mano a mano contra el portero, que tampoco sabemos por qué ha pitado. Hombre, se puede equivocar, pero en este caso se ha equivocado para el mismo lado.
Sí,
y bueno, en este caso, pues yo creo que también se lo deberían hacer mirar, a ver si encuentro el árbitro ha estado lo acertado que debería haber estado.
Es verdad, ¿eh? La del saque de banda es muy clara, es un saque de banda que llega a sacar el Levante, pero que antes de recibir el jugador que se iba solo, ya el árbitro anula ese saque de banda y se lo da al Atlético de Madrid cuando era para el Levante. Y la primera acción, el gol anulado, Pedro, ¿tienes algo que decir a lo que dice Calleja?
No, que no estoy de acuerdo con Calleja, para mí es falta.
Vale, el Atlético ha ganado 1-0 al Español con gol de Marcos en la primera parte, es el primer equipo que llega cuatro veces a cuartos de final desde que se cambió este formato de Copa, y el Valencia ha ganado 0-4 en el Molinón al Sporting, con dos de Cavani, uno de Kluivert y otro de Samuel Lino. Debutaba en el banquillo del Sporting Miguel Ángel Ramírez, que es un canario, 38 años, que debuta en el fútbol español. Y de fútbol internacional, al margen de la Supercopa de Italia, el rival del Barça en Europa League, el United,
que iba ganando hasta 0-1 en campo del Crystal Palace hasta el último minuto, y un gol de falta directa en el descuento, un golazo de Michael Olise, ha frenado una racha de 9 victorias consecutivas que llevaba. Esta iba a ser la décima, pero se ha quedado con un empate el Manchester United, que además ha recibido otra mala noticia. Ha visto amarilla Casemiro, estaba percibido, así que se pierde el próximo partido. Pero es que el próximo partido es un Arsenal-Manchester United. El domingo a las 5:30 p.m, el United está a 8 puntos del líder de la Premier.
Tres sonidos importantes de esta jornada. El primero, el de Xavi. Mañana a 8:00 p.m, Ceuta Fútbol Club Barcelona. El día del sorteo, Xavi se mostraba muy contento por el hecho de que le hubiera tocado el Ceuta. Esto algunos lo consideraron hasta una falta de respeto. Hoy Xavi ha dicho esto.
Sí, ya lo vi. No, me sabe mal. Yo intento siempre tener respeto. Yo lo dije en función de la categoría. Nada más, pero sabemos que no va a ser fácil. Además, tenemos la experiencia del Intercity y experiencia en el fútbol años anteriores que nos han eliminado la Gramenet, el Figueras, ya lo dije el día del Intercity, ¿no? Y la Copa es a partido único y se te puede complicar, ¿no? Si no ponemos los cinco sentidos.
Y este es Ancelotti antes del partido de mañana en Villarreal.
Pensamos que mañana, que es un partido difícil, que todo el mundo da por muerto a Real Madrid, de salir de esta dinámica, que no es naturalmente una dinámica positiva. Por cierto, vamos a salir. Y no vamos a salir demasiado tarde, porque este equipo va a competir hasta el final.
Chute de optimismo de Ancelotti. No va Modric, descansa, y ha llevado al lateral del Castilla Vinicius Tobias, el técnico italiano. Y esta es la voz que más pena nos da de toda la jornada. Es Nadal, después de caer en segunda ronda de Australia ante McDonald, y de hacerlo en un partido donde sufrió muchísimo, llegando incluso a provocar las lágrimas de su mujer, que estaba en su palco viendo el partido, y las caras de tristeza del equipo técnico de Rafa Nadal.
No duele una extra, duele como siempre. Lo que pasa es que al final el vaso se va llenando y llega un momento dado que el agua puede salir por fuera, ¿no? Pues es evidente que es otra vez, es evidente que de los últimos 3 Grand Slams no he podido terminar ninguno en condiciones, 2 roturas de abdominal, aquí no sé qué habrá pasado en la cadera, pues estoy, sin decir una palabra malsonante, pues sí, estoy cansado y estoy triste y estoy decepcionado, porque quiero seguir jugando a tenis, ¿no? No os penséis que digo todo esto como que quiero dar un paso atrás, en ese sentido no es el caso, pero mis sensaciones actuales son malas.
Es duro, ¿eh? Escuchar así a Rafa Nadal. Fue muy duro escucharle el año pasado después de Roma, cuando perdió con Shapovalov, y cuando faltaban muy pocos días para que empezara Roland Garros. Entonces desveló en aquella rueda de prensa tan cruda los antiinflamatorios que tenía que tomarse para entrenar cada día, lo difícil que era. Decía que él no es que estuviera lesionado, sino que vivía lesionado, que estaba siempre, vivía con dolor, y que era muy difícil estar así. Aquella rueda de prensa fue más dura todavía, pero claro, aquella rueda de prensa ya casi hace un año de ella. Ha pasado un año para todos, y para el cuerpo de Rafa Nadal también. Y es muy difícil ver a Rafa sufrir en la pista. Pero claro, tenemos que concederle que sea él el que decida cómo quiere seguir y hasta cuándo quiere seguir. Pero la gente lo va a pasar mal, ¿eh? Lo va a pasar mal porque Nadal se ha convertido en una persona terrenal, en una persona que salta una pista y los rivales saben que pueden ganarle. Por primera vez en mucho tiempo saben que pueden ganarle a Nadal. Hay que estar con Nadal en días como hoy, para lo que necesite y para lo que nos quiera. Luego lo contamos. Y además ha ganado España 27-23 a Polonia, primer partido de la segunda fase del Mundial. España sigue invicta, el viernes jugará contra Eslovenia a las 3:30 de la tarde. Si gana ese partido ya se mete en cuartos de final.
Cuartos,
¿no? Uh-huh. Cuartos de final. Y luego el lío de los árbitros. Hay una cosa muy buena, y es que en el Mundial de Clubes, de que se va a celebrar en Marruecos, segunda semana de febrero, ¿eso? ¿Tercera? Segunda, ¿no?
Bueno, comienza el 1 de febrero, pero para el Madrid más tarde.
Vale.
Madrid 8 y 11.
Pues segunda semana de febrero. El árbitro va a anunciar las decisiones que analice en el VAR, en la pantalla, y se va a escuchar por megafonía en el estadio lo que diga el árbitro.
Sí, bueno, era algo que IFAB...
Y en la retransmisión televisiva.
Hombre, solo faltaba...
Claro, eso es. Era algo que no estaba... que no se podía hacer hasta ahora porque IFAB no lo había autorizado. Pero en modo de prueba, Juanma, efectivamente, en ese mundialito de clubes que va a jugar el Real Madrid en Marruecos, se va a poder escuchar la conversación que tiene el árbitro con su compañero que está en el VAR cuando haya una revisión. Esa conversación se va a poder escuchar tanto en la megafonía del estadio como en la retransmisión televisiva. Hay que decir que esto va a estar en formato de prueba 12 meses, un año, y solo se va a incorporar, de momento, en ese formato de prueba, en las competiciones internacionales. La primera va a ser el mundialito de clubes, la siguiente, si no recuerdo mal en el calendario, va a ser el Mundial de Femenino, que se va a disputar en los meses de junio y julio. Y si esto finalmente es aprobado por IFAB, luego ya cada federación, de manera individual, podría o no incluirlo en sus competiciones.
Pero la Champions del año que viene también, ¿no? Es competición internacional. Son 12 meses de la prueba.
En teoría es competiciones internacionales de la FIFA. Pero esto no, pero esto luego lo tendría que aprobar la UEFA para su competición, pero esto va a estar un año en formato de prueba. Yo creo que el año que viene...
Ojalá y salga mal.
¿Por qué?
¿Por qué? Si es explicarle a la gente lo que has pitado. ¿Por qué?
Pero que a mí no me gusta.
Pero vamos a ver una cosa, Pedro. Pero es
que al final, los árbitros van a tener que explicar las cosas porque el reglamento es tan complicado.
Pero si en rugby, que en rugby se explica, y en la NBA se explica.
Vale, pero yo no quiero que los árbitros sean protagonistas. Es que estamos convirtiendo a los árbitros en protagonistas y yo no quiero.
Yo,
cuando era joven, el árbitro que estaba bien era el que pasaba inadvertido.
Bien dicho.
Y ahora es imposible también, que pasen inadvertidos.
Y ahora también, con una explicación sensata de lo que está pasando, una explicación sensata. Oye, vale. Mira,
y estás cabreado también con el Mundial de Balonmano. También estás cabreado con el Mundial de Balonmano.
No, con el Mundial de Balonmano no estoy cabreado.
Sí, porque dices que son demasiados equipos.
32 selecciones.
Sí.
Pues es que a lo mejor no hay ni 32 países que jueguen a balonmano.
¿Ves? Está cabreado también con eso. No es fácil encontrar un tema con el que estés contento y plenamente satisfecho.
Pues hay muchos.
No, pero muchos.
De las cosas que no hablo estaré satisfecho. De las cosas que hablo cuando no estoy satisfecho.
Te encanta tu trabajo.
De sexo nunca hablas en este programa.
Pues tú eres satisfecho.
Me gusta, me gusta. Otra,
¿eh? Es como el niño que llevaba 5 años sin hablar y dijo, falta sal. Coño, si ya va a hablar. Hasta ahora estaba todo bien. Pues él solo habla de lo que se queja.
Vale, vale. 11 de la noche y 57 minutos. Así viene el día. Este es el arranque del partidazo. Es una gran noche de radio, la que tenemos por delante. Hacemos una cosa, escuchamos a los oyentes que dicen... Escalera, pide paso, Escalera.
Sí, sí, pido paso porque estoy aquí con el técnico hoy más feliz del mundo. Estoy con un segundo, que aquí estamos justo a que hemos salido de la sala de prensa y nos facilitan un sitio de donde... Claro, porque va a hablar Manuel Pellegrini ahora.
Claro.
Estoy con Yagoba Arrasate, que está muy feliz, que ha hablado ante los medios de comunicación y que ya nos atiende Juanma Castaño. Hola, Yagoba, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Muy feliz, ¿no?, después de esta gran pase cuartos de final.
Pues sí, muy, muy feliz. Creo que el equipo lo ha merecido. Hemos ganado al campeón en su casa y es un momento para disfrutar.
Juanma, ya te escucha Yagoba Arrasate.
¡Yagoba, mister!
Gabón, buenas noches, Juanma.
Gabón, enhorabuena, ¿eh?
Gracias, gracias.
Joder, vaya partido, ¿eh? O sea, ha estado muy bien, divertida la parte final del partido, sobre todo, ¿eh?
Sí, son esos partidos que hacen grande la Copa, ¿no? Que de repente estás fuera, luego te metes, hay emociones, una tanda de penaltis y por suerte ha terminado bien, ¿no?
Sí, sí. Decía el otro día Pellegrini que no quería prórrogas. Dos en seis días ha tenido. ¿Tú también eras partidario de ir directamente a los penaltis después de 90 minutos o prefieres
yo
prórrogas?
Yo no cambio el guión de hoy por nada.
Por nada,
al final
claro.
Hemos pasado y es lo que vale y estamos encantados. Cansados, pero encantados y a nivel anímico, pues esto también va a ser un empujón seguro para el domingo.
¿Los penaltis los eliges tú todos, los cinco?
Sí, sí, bueno, yo tenía el orden y los lanzadores, me han dicho, he ido uno por uno, que estaban con confianza, el último era Aymar, pero también pensábamos que Sergio, pues bueno, podía parar alguna, ¿no? Ese idilio que tiene con los penaltis, al final nos hace, pues, tener, pues digamos, confianza en que podemos pasar en una tanda de penaltis.
Oye, ha dicho Pedro Martín que lleva Osasuna 15 eliminatorias de Copa seguidas fuera de casa.
Sí.
Fuera de casa.
Sí,
¿quieres
sí.
seguir jugando fuera de casa o
no,
te apetece
no,
la experiencia
no,
de ver cómo es un partido de Copa en casa?
No. Ya que no podemos ir a Gijón, pues entonces prefiero jugar en casa. Creo que el equipo se merece pues jugar unos cuartos de final, que seguro que nos va a tocar un equipo muy, muy potente, pero por lo menos con nuestra gente, ¿no? Es lo único que pedimos.
Te puede caer la Real, por ejemplo, mira.
Sí, sí, pero bueno, ahora todos los equipos son complicados, pero bueno, también el Betis era el vigente campeón y bueno, si estamos a nuestro nivel también podemos competir con cualquiera y a ver si toca en casa, ¿no? Que es lo único que pedimos.
Sin duda. Hacéis noche en Sevilla, ¿no?
Sí, en Sevilla y luego nos vamos para Alicante, ¿no? Parece que en Pamplona tenemos problemas para entrenar por la nieve y tal, entonces de aquí ya pasamos directos a Alicante, que el domingo jugamos con el Elche.
Vale, pues que quedaros por allí porque en la zona norte y centro está la cosa chunga. Enhorabuena, nos alegramos mucho. Disfruta de la noche y que vaya todo muy bien. Yagoba.
Vale, gracias, Kerkasko. Adiós.
Un abrazo, hasta luego. Así ha celebrado Osasuna en el vestuario el pase a cuartos de final. No se crean que este es un sonido estándar que tenemos nosotros y que lo metemos cada vez que un equipo consigue algo en el fútbol. Se nota claramente que es un sonido muy navarro. O sea, es distinto. ¿No le notan el acento?
Ahora por el
1 de enero, 2 de febrero, 3 de enero.
Por el del Valencia.
Mira, así lo celebraba el Valencia. Aquí se nota la mascleta ahí de fondo, se aprecia.
Sí.
Se aprecia.
Claramente.
Sí. Y este es el sonido del Atlético de Madrid.
Eso sí que no. No me lo creo.
Tenemos micros en todos los lados, ¿eh?
Sí, es tremendo. No, es todo los jugadores de Osasuna, pero que lo han celebrado así en el Benito Villamarín. Escalera, ¿algo más desde allí, desde Sevilla?
Pues que justo ahora se sienta Manuel Pellegrini en la sala de prensa para atender a los medios de comunicación e imaginaos las caras, el campeón de Copa, pues se marcha el aficionado con una tristeza enorme después de ver que en su casa ha sido eliminado, aunque sea por penaltis, ante Osasuna.
Oye, hace frío en Sevilla también, ¿eh?
Sí, bastante frío, Juanma, hace muchísimo frío.
Es que yo me he fijado, los jugadores cuando respiraban salía mucho vaho de la boca.
Sí, aquí.
¿Preferías Arabia, Escalera o qué?
Las dos cosas. Mira, vamos a escuchar, ahora hablamos del tiempo, pero vamos a escuchar a Pellegrini las primeras impresiones.
Lo que tú digas.
Nadie habiendo sido superior durante el partido a Barcelona y ahora nos toca exactamente igual. Creo que los 90 minutos, Claudio Bravo no tuvo nada más mínima intervención, buscamos ante un equipo que defendió muy bien. Nos pusimos en ventaja y en el último minuto, por no despejar un balón, bueno, no nos empata, nos volvimos a poner arriba en el marcador y nos volvieron a empatar. Así que, por supuesto, es una semana muy dura, muy frustrante, pero bueno, hay que ser fuerte en la adversidad y saber que tenemos que volver a competir el próximo día sábado para seguir peleando por la ubicación del año.
Las primeras impresiones de Manuel Pellegrini, y sí, hizo frío en Arabia y sí, ha hecho frío en Sevilla. Juan.
¿Dónde más?
Pues aquí ha hecho mucho más frío, ¿eh? Aquí ha hecho mucho más frío, en Arabia también, ¿eh? En Arabia también. Sería porque tampoco iba mucho más abrigado, la
claro,
verdad,
también.
Porque ha hecho bastante frío en los dos sitios.
Vale.
Y nos dijeron allí que, no, aquí solo hace dos semanas de frío, y tuvimos la mala suerte de que nos tocara a nosotros.
Justo una, es que de verdad, es que Rubiales no da una, macho, de verdad, ¿eh? Hay 52 semanas y pone la Supercopa en Arabia en la semana de la Semana Blanca allí, están los niños esquiando en Arabia.
Me recomendaron bañador, me llevé el bañador y de muerto de risa de vuelta,
sí.
El bañador para la piscina.
Bueno, pues póntelo ahora.
Eso es.
Un abrazo, Isaac.
Abrazo, hasta mañana si Dios quiere.
Hasta mañana si Dios quiere. 12 de la noche y 2 minutos. partidazo, Cadena COPE. Este es el arranque de una noche de Copa y estos son los mensajes que escriben ustedes, los más importantes. Los oyentes, Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, sí, y que los están enviando al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazo_COPE, que es el Twitter y el Instagram del programa. Vendemos a Memphis por 3 o 4 kilos. Otra jugarreta que nos hace el Atleti. No sé si Bartomeu, Laporta o quien negocia por parte del Barça es tonto o los del Atleti son muy listos. Que alguien me explique cómo se pueden salir siempre con la suya. La primera parte de Atlético ha sido una cosa bochornosa, impropia de un equipo con el presupuesto y la calidad de este club. El Cholo está en franca decadencia. Otro oyente dice, Paco González dijo el otro día que Claudio Bravo era experto en las tandas de penalti. Oh,
no. No ha vuelto a parar un penalti.
Desde entonces, dos perdidas en 6 días. Paquito siempre superándose.
Que conste que pregunté, ¿eh? Y me dijeron, sí, ha ganado 2 Copas de América parando penaltis él.
Otro oyente decía, Ancelotti ha dicho que van a salir de la mala dinámica y dentro de no mucho. Pues que tenga cuidado con ese dentro de no mucho, que en 10 días...
es un poco dentro de no mucho, tú tranquilo, tranquilo.
En 10 días puede quedar fuera de la Copa y a 9 puntos del Barça en Liga. Y otro oyente decía, a ver si por fin hace justicia el señor de la Fuente y le da una oportunidad a David García. A día de hoy no hay otro central como él. Otras temporadas las estadísticas también lo ponían entre los mejores, aunque Luis Enrique prefería llevar a los centrales que no jugaban en sus equipos. Así nos fue.
Mensaje importante a esta hora de Isaac Avilés. Morris.
Efectivamente, Juanma, vamos con un mensaje de Línea Directa, porque no sé si sabías que si tienes seguro de coche y seguro de hogar, te puedes ahorrar dinero. Sí, sí, puedes hacerlo con Línea Directa, porque Línea Directa ha presentado su nueva fórmula Casa-Coche. Si juntas seguro de coche y casa, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te regala la cobertura de neumáticos y la de manitas para el hogar. ¿Qué tienes que hacer? Muy sencillo, vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en Línea Directa, el valor de ser directo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Es buen momento para comprarme una casa.
¿Cuánto me va a subir la hipoteca?
¿Qué va a pasar con el precio del alquiler?
Vivienda, la tormenta perfecta.
Llevamos bastante tiempo intentando independizarnos. Los precios y la vivienda es inaccesible.
Este jueves, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para mostrarte el mapa del mercado inmobiliario y buscar soluciones.
Miren, para que haya precios más razonables en el alquiler en España, tiene que haber más pisos en oferta.
Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 71 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 71 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya está aquí Blancolor con hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, almohadas, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu casa. Ven a Blancolor y aprovecha sus descuentos, solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Y tú que vives solo con tu mascota? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo un perro que es un trasto y a veces le dejo solo. Quiero saber que no me la lía en casa.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque con la cámara puedes ver a tu mascota y hablarle en directo siempre que quieras, acceder a las grabaciones o configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Con las placas solares de Solideo puedes hacer que la energía del sol llegue a todos tus electrodomésticos e ilumine tu factura de la luz. Ahorra y hazte autoconsumidor. Solideo.es.
Imagina que tu voz se avería y queda así, pero mientras te recuperas te gustaría sustituirla
por una que suene así y decir, por ejemplo, el corazón es un océano de secretos. En vez de... Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución que se ve y se siente así de bien. Y no solo por siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 de la noche y 9 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Santi Cañizares, David Sánchez, Gonzalo Miró, Juan Gato, está Arauz, está Pedro Martín, está Fouto, gran equipo, grandísimo equipo. De...
Estaba enseñando a Gato unas imágenes de Pamplona nevando ahora, maravillosas.
Pero que estoy hablando del equipo, del partidazo, no, y soltando elogios. No,
deja, oye, para una cosa que le gusta, que la cuente.
No, era porque Arrasate decía que estaba muy mal para volver a Pamplona y efectivamente está la cosa bastante mal.
Sí. A mí se me suspendieron 3 partidos en Pamplona por la nieve.
Sí. A esta hora ya es 19 de enero y, por tanto, ya es el cumpleaños de Antoñito Ruiz.
¡Anda!
¿Cuántos?
¡Antoñito!
Hola,
pilla afuera,
¿qué tal? ¿Qué tal?
Felicidades,
Celebrándolo aquí en Hawái con vosotros.
Sí. ¿Qué recuerdos tengo de tus cumpleaños en Ardeco, Antoñito? ¿Qué bien lo pasábamos.
Aquello era un
cumpleaños museo, de verdad. Ardeco.
Sí, era.
Aquello era un cumpleaños de verdad.
Ahora ¿cuántos ya, años, Antoñito? Sí,
bueno, te puedo dar una pista. Estoy jugando la segunda parte del partido. Estoy arrancando la segunda parte.
Dobla a Memphis.
Dobla a Memphis, mira, Memphis.
Vale. Antoñito, ¿lo vas a celebrar?
Sí, mañana, claro. Bueno, tengo varias celebraciones porque esto va por partes, pero a partir de mañana, sí, a mediodía empiezo ya.
¿A partir de mañana? Vale.
Claro, sí, tengo 2-3 días de...
Como los reyes, a ver, los fastos durante varios días.
Se va a poner el partido de hoy otra vez para celebrar.
Sí.
Ahora mismo.
Ahora le pregunto... ¿No ha sido uno de los partidos que le gusta a Antoñito?
No, que va...
Prácticos, efectivos.
No,
espera. Que hay una cosa importante que tenemos que contar que luego vamos a ampliar. Que es lo de la el comité de competición y Manolo Vizcaíno, el presidente del Cádiz, por lo que dijo, entre otras cosas, aquí en el partidazo.
Sí, bueno, es una denuncia por parte del Departamento de Integridad de la Federación que el Comité de Competición hoy ha abierto expediente al presidente del Cádiz. La cadena COPE o este programa ha tenido acceso al pliego de denuncia donde se recogen todas las declaraciones después del partido del presidente del Cádiz, no solo las que hizo aquí en el partidazo, sino en todas las radios, en todas las entrevistas que hizo después del partido. Y en ella, bueno, pues hay críticas a Rubiales, lo de las federaciones Glamour, Arabia, los pequeños seguiremos sufriendo, Rubiales me debe puntos, todo eso. Y hay unas declaraciones, Juanma, que el presidente del Cádiz no ha hecho y que son las más graves que recoge el informe, que es que le devuelva los 2 puntos del partido que le han robado. Pero la palabra robado no la dice el presidente del Cádiz, pero Integridad se hace eco de un digital que el titular o se lo han inventado o no sé por dónde va la historia, porque en ese digital se hacen eco de una entrevista en Canal Sur. Manolo Vizcaíno da 2 entrevistas a Canal Sur.
Tú has escuchado las 2 y no dice eso.
Este equipo ha escuchado las 2. El departamento de prensa del Cádiz tiene transcritas las 2 entrevistas, la que da después del partido y ayer, y no dice la palabra robar.
Pero bueno,
o sea que...
Ya le abrieron un expediente y terminó en nada.
Ya.
Después de unas quejas también sobre un comportamiento.
Paco, aquí esto es muy grave.
Que claro, que en la federación pongan en un informe oficial que ha dicho esto, cuando no lo ha dicho y lo hemos comprobado nosotros, vamos.
Claro, a ver.
Salvo que nos hayamos equivocado nosotros.
No, porque además es que este portal, que es Bishoker, o sea, se hace eco de unas declaraciones en Canal Sur, pero insisto, o sea, en las dos entrevistas, de hecho, en el argumentario del Cádiz, o sea, está todo transcrito, todas las entrevistas, y eso no lo dice.
Vale.
Y eso es lo más grave que dice, porque el resto, digamos que son críticas a la acción, a Rubiales y compañía.
La clave de la denuncia es utilizar el verbo robar, que me parece bien, porque es un verbo muy feo. Pero realmente no hay ninguna declaración que se pueda escuchar que diga eso.
No. Y de hecho...
A mí me parece gravísimo si eso es así.
Hay que volver a abrirle un expediente a los que han escrito eso.
Claro.
Y de hecho lo que piden la inhabilitación, ¿eh?
Y luego nos va a contar Fouto también la carta abierta que ha hecho Iglesias Villanueva, el árbitro que estaba en el VAR el otro día en Cádiz, pidiendo disculpas. Y diciendo que hay que apoyar al...
Empieza muy bien, pero termina ahí con dos parrafazos.
No quiero hablar de los delanteros que fallan, no quiero hablar de no sé qué, pero ya lo estás diciendo. Y luego termina
colectivo,
hablando...
la federación, el comité técnico... Todo.
Vale. A mí me parece muy bien que el tío pida perdón y es digno de decírselo, pero que hay cosas que en la carta le sobran.
Rubén Martín, hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué sensaciones te ha dejado narrar este 0-2 del Atlético de Madrid en Valencia frente al Levante?
Bueno, que el Atlético de Madrid vuelve a estar en una ronda que le corresponde por entidad, que sigue vivo en el único título al que puede aspirar esta temporada y que ha vuelto a hacer una primera parte lamentable. O sea, a mí me ha vuelto a dar la sensación de lo que le pasó el partido de contra el Barça, que el Atleti puede pero no quiere a veces. No sé por qué, ya sé que es una estupidez decir que un equipo no quiere ganar porque todos quieren ganar, pero el Levante en la primera parte ha sido muy superior y, sin embargo, cuando ha salido en la segunda parte el Atlético de Madrid a querer, a morder, a presionar más arriba, ha marcado los 10 minutos.
Paco ha situado este partido en el top 5 de los partidos más feos peores partidos del Atleti.
La primera parte es lo peor que le recuerdo. Mira, que le he visto al Atleti goleado, le he visto jugar mal, no tener suerte, pero la primera parte es horrible.
Gato, ¿también estás de acuerdo con eso?
Inclasificable, porque es que no... Yo no he visto al equipo hacer menos que...
Yo me acordaba de Jesús Gil, yo decía, si está vivo Jesús Gil, en otros tiempos hubiera bajado de Jesús y hubiera dicho, no cobráis, porque es que era solo verdad, nada, de nada, de nada, en un campo con suplentes de segunda. Pero enfrente.
Vamos, te está jugando es el único título que puedes soltar. O sea, que menos que... ¿Ha tenido más actitud la gente que ha ido, que ha viajado? Que hay
muchos, por cierto.
Mucha gente, más que los que han estado en el campo.
Lo gracioso de Paco es que esa reflexión que hace del partido de hoy, a mí me la dice... En uno de cada tres partidos.
No. Lo de hoy, la primera parte de hoy es... además, testigo de una conversación que decían, pues no sé si fue peor Oporto, pero distinto es Oporto, es Champions, te pueden pintar la cara, no sé qué,
claro,
vale.
Pero nada que ver, Paco, nada que ver. O sea, yo estoy contigo, la primera parte, yo hacía muchos años, que yo no veía un equipo tan plano, tan malo, sin hacer nada de nada, en una primera parte. Lo que pasa es que luego ha explicado el Cholo en rueda de prensa, que le hemos preguntado, bueno, en el descanso habrá habido bronca, habrá habido mensajes, dice, no, y simplemente dijimos, vamos a jugar a la pelota y quítense la ansiedad, porque este equipo, que a medida que pasa, avanza en la Copa, sabe que está más cerca de lo único que puede conseguir este año, pues hay momentos de ansiedad que le bloquean, y ese bloqueo es lo que mata a este Atlético de Madrid. En cuanto se han soltado un poco y ha entrado Correa, porque Correa a mí me parece que le ha dado la vuelta al aire del equipo allá arriba en la última línea, pues se ha visto otro equipo. No
me sorprende lo de Paco y Gonzalo, pero de Gato y Antoñito, que se parecen bastante resultadistas con el Atleti.
Pues tú que vienes, como siempre vienes a embarrar, ¿no? Como siempre. Pero escucha,
es verdad que vosotros sois los que... Sí, sí, ha jugado muy bien, pero no han ganado.
No os confundáis, no se confundan ustedes, porque yo lo que digo, cuando a mí me vale jugar mal no es no crear ocasiones, no tirar a puerta ni dentro ni fuera de palos.
Sí, eso es jugar mal.
No, para mí... Pero es que eso no lo ha hecho nunca el Atlético de Madrid, o casi nunca. Lo de hoy, yo no lo he visto nunca. Lo de hoy no lo he visto hace mucho tiempo.
Yo esto no lo veía venir.
Pero ¿creéis realmente, como habéis apuntado antes, alguno que es una falta de actitud o es una situación psicológica de ansiedad?
Psicológica,
porque yo no me creo lo de la falta. No me creo la falta de...
Vamos a ver una cosa. ¿Ansiedad?
Yo creo que sí.
El Atleti tiene que jugar ansioso un partido de octavos
haciendo,
de final.
Lo lleva haciendo mucho tiempo.
Sí, porque tiene mucho que perder y poco. Yo
es que más que un problema de ansiedad y de actitud, yo creo que es un problema de fútbol.
También.
El problema es que este equipo tiene lo que... Se van a reír de mí que lo vuelva a decir.
tiene lo que tiene y con el tiempo nos irá dando la razón. Hoy han jugado tres campeones del mundo que han vuelto a demostrar que están en la línea del título que ganaron. El equipo tiene lo que tiene y juega lo que juega. Sí. Yo me he dedicado con un papel a mirar los malos controles que hacen futbolistas de primera división. Sí, pero no controles de 50 metros, no, controles de 10
sin
metros.
Sin presión de un rival.
Los malos controles, sin presión de rivales. Sí. Y cuando llevaba más de 46, me parece que lo he dejado. O sea, parece increíble que un equipo de primera división, sus jugadores no sepan ni controlar
pues
la pelota.
Con Scaloni pintan bastante bien, Rodrigo.
Sí, no, por eso te digo, porque debe ser que les echan algo para que jueguen mal.
O jugando de otra manera.
Bueno, pero que yo repito que yo no creo que sea...
¿Es importante la figura del entrenador?
Yo, claro, es que el entrenador le dice controlar mal, en dos toques hacerlo mal, intentar que la pelota cuando llegue no la bajéis al suelo, sino que os bote tres veces. Yo creo que no es un problema de actitud, ni creo que es un problema...
Y si no es de actitud, ¿por qué...? Arranca la segunda parte, a toda pastilla, 10 minutos bien, meter el gol y ya otra vez tranquilos.
No, porque yo creo que ha salido un jugador...
Como los niños pequeños, Paco, le dice el padre o el entrenador en este caso, vamos a ver, ¿ustedes qué están haciendo? Están haciendo el ridículo, vamos a cambiar esto porque esto no lo lleva a ningún lado. Alguien les tiene que tirar de las orejas para que reaccione. Sí.
Y aparte les ha entrado un jugador que se ha atrevido a hacer cosas, claro, que les ha dado un poquito de vida.
Sí, lo triste, yo defiendo mucho a Correa, pero lo triste es que Correa tenga que agitar un equipo donde hay gente de mucha más calidad que él y con más jerarquía que él.
Hoy en el Atlético de Madrid han jugado cuatro tíos que estaban jugando la final del Mundial hace un mes. Y resulta que tiene peor plantilla que el Levante. Es curioso.
No tiene.
El Atlético de Madrid en el primer tiempo ha hecho una falta. Una.
Sí, sí.
Una falta, ¿eh? Sí, eso sí, ya te dice mucho de cómo está el equipo. Más que entender que los jugadores pueden estar nerviosos o que el Atlético de Madrid juega muy mal porque los jugadores son todos muy malos. Yo... En media hora hoy he visto.
Te la ha tirado Manolo, ¿eh?
Yo hoy en media hora he visto. He visto de 3 a 4 sistemas de juego distintos y he terminado por no enterarme ni de cuál era la formación en la que estaba jugando el Atlético de Madrid, qué jugador jugaba en cada sitio.
Son soluciones, yo, Gonzalo.
Sí, o sea, Antonio,
el dibujo era un tío que se era cabezón, era obtuso, y cuando un entrenador busca darle vuelta al dibujo durante un partido, resulta que está mal.
No, pero termina por creer en algo. Lo que no puedes es cambiar de sistema de juego cada 5 minutos, porque así es muy difícil.
Habrá que pedirle algo. Si cambia, porque cambia. Si no cambia, no lo cambia. Para mí el problema es...
Yo he visto a Llorente de delantero, de interior, de extremo derecha, a Correa... De extrema
Rubén,
derecha, pues, luego delantero.
Rubén, ¿tú en el campo has percibido ese caos?
Sí, ha habido durante muchos momentos, ha habido, yo creo que el Cholo es muy intervencionista durante los partidos y cambia mucho el dibujo, cambia mucho el sistema de juego.
Pero a
veces, sí, hoy, por ejemplo...
No, Rubén, que no es de hoy, es un entrenador que le gusta cambiar cuando no ve que las cosas no van.
Pero yo creo que eso a veces, que es verdad que trata de agitar el equipo, sí que es verdad que a veces genera ese desorden en el que parece que se mueve el equipo. Yo creo que el Atlético de Madrid contra el Levante en una eliminatoria de Copa no puede jugar como ha jugado la primera parte. No sé si es actitud, no sé si es falta de calidad, como dice Manolo, no lo sé, pero es verdad que el Atlético de Madrid ha hecho una primera parte que es impropia de un equipo de su calidad.
Muy mala primera parte.
Al final ha ganado el partido, que estos son 90.
Pero que lo decís como si fuera un...
El otro día en Almería,
en el desierto. Pero si
que no es noticia, Gonzalo.
Pero si es que el Atleti... O sea, la gran mayoría de los partidos del Atlético de Madrid son un suplicio. La gran
Gonzalo,
mayoría.
Gonzalo, un día más en la oficina.
Claro.
Gonzalo, el otro día mereció ganar en Almería. Tuvo 14 ocasiones de gol. Ante el Barcelona mereció algo más que la derrota.
Sí, bueno, y la efectividad, Antonio, que no tuviste el otro día, la has tenido hoy. Has tirado tres veces y has metido dos goles.
Claro, pero el otro día dijo el Cholo en Almería, no la metáis, cuando llegue vosotros no la metáis. Y hoy les ha dicho el Cholo, solamente meter dos.
Pero ¿sabes qué pasa, Manolo? Que el otro día, cuando ibas 0-1 y no estabas pasándolo mal, de repente cambias el sistema. Y hoy, cuando te pones 1-0, quitas al delantero centro.
O sea, y te empatan por eso y no porque fallas tres, que Condovia se toca un balón que va adentro, que Morata delante del portero la falla, que Correa delante del portero la falla.
Seguro, te empatan
porque tú cambias de cuatro defensas a cinco.
Con mejores futbolistas seguro que ganabas 4-0 en la Liga. Seguro. Pero que yo lo que no puedo entender es cómo en 20 minutos juegas de tres o cuatro maneras distintas.
Me dices que tiene un pedazo plantillón y ahora me dices que a lo mejor con mejores futbolistas hubiera ganado.
Es irónico, Manolo. A mí me parece que el Atlético de Madrid tiene un plantillón, evidentemente.
Las
coges porque las hace.
El problema de calidad.
No las cojo, las ironías.
No puede ser. Entonces no seas irónico.
No la había entendido.
Entonces no seas irónico.
El problema de calidad no puede ser porque no van a encontrar la calidad en el descanso. O sea, si eran malos del 1 al 45, no puede ser buenos del 0 al 10, bueno, de la
Paco,
segunda parte.
Estamos hablando que parece que es que la segunda parte, claro, era el Brasil del 70.
¿Cómo ha tenido que jugar el primer
tiempo? El Atlético
para
Madrid
en
la segunda parte ha hecho otra segunda parte. Pero por muy lo menos triste, muy bien. Oscura. Perdona, en la segunda parte ha acertado dos. Pero está bien, ha acertado dos. Y cuando ha metido el 0-1, ¿qué le ha pasado? Otra vez ha vuelto a dominar el Levante.
Pero por lo menos ha empezado bien. Quiere decir que no.
¿Quién ha quitado el delantero centro?
Para mí no ha quitado ni de calidad ni de ansiedad. Porque ansiedad te deberían de tener más al empezar la segunda parte que se les está acercando.
Yo Gonzalo, lo que no entiendo muy bien, Gonzalo, es que te quejes de que haya un entrenador intervencionista, que evidentemente se puede equivocar, que no estés de acuerdo cómo está gestionando las cosas este año, que igual que los jugadores, también los entrenadores tienen mejor y peor forma. Pero un entrenador intervencionista es una persona que está viviendo el partido, que tiene recursos para hacer cosas durante el partido, para intentar cambiarle la cara al partido, y es siempre mucho mejor que un entrenador que sea inmovilista.
Seguro. A mí me encanta, Cañete, que haya entrenadores que pretendan mover lo que está sucediendo, sacudir el árbol para que ocurran cosas. A mí la sensación que me da en este Atlético de Madrid es que el entrenador no cree en absolutamente nada de lo que hace.
Es otra historia, que no le sale bien las cosas, eso es otra historia. Y otras veces le han salido muy bien y que ahora no le salen tan bien.
Bueno, pues... Hombre, pero es raro, 0-1 y quitar a Morata, es raro.
Sí, pero luego lo ha hecho 0-2. Y la mejor jugada del partido ha sido la del segundo gol. La mejor jugada...
Pero entre el primero y el segundo han pasado 20 y tantos minutos. Sí, bueno, pero
es el único 9 que tiene, ¿eh?
Exacto. Bueno, ahora la han
llegado Memphis. Ahora con Memphis.
Pues, el
Memphis es el Leo,
¿no?
Memphis.
Para que quede claro, Memphis no es 9. ¿Eh?
Vamos a hablar de ellos.
No se engañen.
Pero solo puede jugar ahí.
Se incorpora Pedro Morata. Se incorpora Pedro Morata, que junto con Antonio Ruiz hoy ha dado toda la información en COPE. Hola, Morata. Muy buenas.
Hola, Juanma, a todos. Buenas noches.
Buenas noches. Hemos dicho en el arranque que además de lo que se han... Elena Condis nos dice 3+1, la operación... Sí. Que le cuesta al Atlético de Madrid y que aparece una opción de compra sobre Carrasco de 20 millones de euros.
Yo ese dato lo desconozco, pero si lo ha dicho Elena, es así, seguro que será así. Los dos clubes se afanan por quitarle dinero a la operación, ¿no? El Atlético de Madrid dice que paga 3 millones de euros y el Barça que recibe 4.
Sí.
La realidad es la que efectivamente ha dicho Elena, son 3 millones de euros fijos y 1 millón de euros variable fácil, es decir, son más 4 millones que 3 millones de euros. Como sabemos, el Barça pretendía haber metido a Carrasco en la operación, el Atlético de Madrid se negó, y de inicio el Barça el lunes estaba pidiendo 7 millones de euros de traspaso. Mañana tiene que pasar el reconocimiento médico. Depay, Juanma, va a firmar lo que resta de temporada y 2 temporadas más. La última temporada es opcional para el Atlético de Madrid, recordando que Depay llegó libre al Barça y que cobraba 11 millones de euros brutos en el Barça y que quedaba libre el 30 de junio, esto, Juanma, para el Barça supone 9 millones y medio de euros. Es decir, se ahorra 5 y medio que no le paga de ficha y cobrará 4. De esos 9 millones y medio de euros que supone para el Barça, sin explicar por qué, porque si no aburriríamos a los semáforos, 3 millones y medio puede utilizar el Barça para firmar un futbolista media temporada hasta que finalice esta campaña. 3 millones y medio de euros puede utilizar el Barça con la nueva normativa de la Liga, puesto que está excedido. Y para el Atleti, atención a este dato, Juanma, que voy a dar, que yo lo veo relevante. Las cifras oficiales, confirmadas, oficiales, de la cesión de Joao Félix al Chelsea son estas. 11 millones de euros cobra el Atlético de Madrid, solo, remarco, solo por la cesión. Y además, se ahorra los 5 millones de euros brutos que Joao Félix cobraría en media temporada. Es decir, para el Atlético de Madrid, entre ingreso 11 y el ahorro de la ficha, supone 16 millones de euros. ¿Qué quiere decir esto como conclusión, que es donde te quería llamar la atención? El Atlético de Madrid ha conseguido alquilar un jugador media temporada, que es Joao Félix, y cobrar 11 millones, y con lo que cobra de alquilar el jugador 11 millones, compra a Memphis por menos del triple, es decir, por 4 millones de euros nada más.
Antonito Ruiz, Antonito, ¿quieres añadir algo?
No, lo único, claro, yo, claro, Pedro le respeto siempre porque tiene muy buena información, pero lo de Joao Félix parecía que era bastante menos, que iban a pagar, él cobra 7, se hacía cargo el Chelsea de la mitad del salario, o sea, de la mitad de la temporada, que serían de 3.5 brutos, y luego el Atlético de Madrid, estábamos, yo había contado que eran, no sé si eran 5 o 6 millones más.
Bueno,
no
era pues tanto,
pero bueno, a lo mejor hay variables también o hay otras cantidades, o sea. Te quiero decir que al final lo de Joao Félix era sí o sí tenía que salir, porque la situación era irrespirable, ¿no?
Sí, perdona.
No, y lo de Memphis, pues le viene muy bien al Atlético de Madrid, porque yo creo que le va a salir barato si es muy bueno, y si no sale bien, tampoco es un gasto.
No, iba a decir que ayer Rubén Martín dijo aquí en el partidazo, es el peor jugador que puede fichar el Atlético de Madrid, que es una frase que me flipé. Rubén.
Yo me mantengo en eso. O sea,
para Simeone, Memphis
de
todos.
Para mí, ¿eh? Para mí Memphis Depay es un delantero que no defiende como ya el Cholo le pasaba con Joao Félix, que se va a descolgar del bloque en un equipo que defiende con un bloque junto y va a estar a 30 metros de la línea de centro del campo, y que puede ser, porque esto es fútbol al final y a mí me parecía que Vitolo encajaba en el Atleti y nunca funcionó, que le va a dar opciones a balón parado. Porque está claro, y puede colocar un golazo por la escuadra, pero a mí me parece que Memphis le pasa lo que le pasaba al último Luis Suárez, que jugaba lejos del equipo y que para un equipo que juega a la contra, para mí es el peor delantero que podía elegir.
¿Estáis de acuerdo?
Yo sé.
No, yo no. Yo sé. Pero no estoy de acuerdo. Yo creo que es un jugador, de momento, no es una operación que no tiene
riesgo. Además de que es un cara dura, ¿eh? También te lo
puedo decir. Eso ya como coletilla.
Bueno, se borró antes del Mundial para llegar bien con Holanda.
Bueno, pero si hiciéramos una lista de los que se han... Si hacemos una lista de los que se han borrado antes del Mundial, ya vale, no se han borrado en torositos. Que en el último mes ha habido muchos en todas las ligas que se han borrado.
Bueno, pero no le demos cara.
Yo creo que es un jugador... Yo creo que,
dicho
yo
lo
creo,
cual tiene mucha calidad, ¿eh?
Yo creo, David, que es un futbolista que en el que el Atlético de Madrid no tiene ningún riesgo, es decir, la operación es barata.
Sí, sí.
Y por lo tanto no va a haber ningún problema de tesorería de ningún tipo, y creo que puede aportar esos 5 o 6 goles que le pueden hacer falta al Atlético de Madrid.
Joder.
Para conquistar la Champions este año, que es el gran objetivo.
Yo creo que el año pasado fue el pichichi con Aubameyang, empatado.
Por eso, ¿cuánto? Y si los hace, y si hace esos 6, 7 goles, vamos a ponerle 8 a lo mejor, 6, por ahí van a dar las cifras. Si consigue hacerlo.
Si ocho le sacan a hombre.
Joder, está sacando claro. Goles
que consigue. Depay hizo 13 claro. Goles el año pasado, ¿eh?
Bueno, a ver,
38 partidos,
a ver,
13
que
goles.
Que con todas las carencias, que yo no soy un futbolista por el que me muero, pero que con todas las carencias es un jugador que le gusta el gol. Y es un jugador que es capaz de hacerlos. Sí. Y si es capaz de hacer esos goles, a lo mejor ayuda a conseguir la clasificación de Champions. El Atlético de Madrid creo que ahora mismo tensa de verdad.
Mira, a mí me dicen desde dentro de Depay que lo que más valora el Atlético de Madrid en esta operación es que puedan sacar máximo provecho de la rebeldía que pueda traer el jugador desde el Barcelona, como pasó anteriormente.
Como ganas de reivindicarse, ¿no?
Claro. Y luego, un segundo.
Ni David Villa, claro, que es lo último que ha venido, que era
claro,
muy relevante.
Un segundo. Desde luego no va a hacer los 22 goles que hizo en Olympique de Lyon, pero es un hombre que ahí arriba tiene algo que se llama algo parecido al gol.
A mí la operación no me parece
perfil bajo.
Muy, muy criticable. Pero si el fútbol es ilusión, no me parece un futbolista que ilusione.
Nada. Cierto.
Es que, claro. Es que no es la intención.
Claro. Pero es que vuelve yo feliz,
Es un relleno para...
Pues, si queréis, os saco las portadas de Barcelona de Leo cuando Memphis, llegó Memphis, sí. Que decían Leo Memphis. Acababa de ir Messi y decían Leo Memphis. Bueno,
pero a mí hay algo que
entonces
a mí que
pensaba lo mismo que ahora.
A mí hay una...
Y dije, oye, que viene del Lyon, la estrella del Lyon, para sustituir a Messi, no cuela.
A mí hay una virtud que creo que sí le puede ayudar al Atlético de Madrid, que muchas veces juega muy lejos del área rival, es verdad, pero Memphis tiene la capacidad de aguantar la pelota. Y dar la sensación, o por lo menos dar el margen para que el equipo salga y vaya un poquito más arriba. Y eso no lo tienen todos los jugadores del Atlético de Madrid ahora mismo.
Bueno, sí lo tiene. Yo, a mí lo que no me cuadra es que tú para traer a Memphis Depay has tenido que soltar a Acuña, a Joao Félix y firmar una opción de compra que veremos si será.
Yo creo que no
me parece que es.
Es que no tiene nada. Es un poco
extraña. Es que la película no es esa.
Hay faltan cosas.
La película no es esa. Es que has dicho que para traer a Memphis Depay ha habido que hacer eso.
Pero
ha habido que hacer eso.
Hay que hablar con la gente que está actuando contigo. Tú ahora estás hablando con David, pero Cañete está hablando contigo. Entonces, ¿tú con quién quieres hablar?
Yo con todos.
No, pero elige. Hay dos que quieren hablarte.
Yo hablo para todo el mundo.
No, pero hay dos que se dirigen a ti. Elige, ¿Cañizares o David?
David,
¿qué le quieres decir a Gato?
¿Qué quiere, Gato?
¿Te escucha, Gato?
No, que se lo va a poner más fácil, David.
Digo que para mí la película es que fichan a Memphis porque han dejado salir lo que han dejado salir.
¿Te parece que equilibra la balanza?
No, hombre, no.
Yo Félix, Cuña y lo de Carrasco, si es verdad o no, y tras a Memphis, me parece que...
Es que la balanza era económica, ¿eh?
Claro, sí, pero que ese es el deportivo. Motivo. Claro.
Pero
va a les digas al Cholo que gane la Copa y que meta al equipo en Champions. Claro, es que
bueno,
lo de siempre.
Pero vamos a ver. De momento el Atlético de Madrid está incluso en una competición menos que cuando empezó la temporada. O sea, ya Europa ni juega. Claro, y hay que decir...
Por eso ha tenido que vender a
Cuba. Evidentemente, hay que decir que ya en verano, y lo dijo Cerezo públicamente, y creo que luego Miguel Ángel Gil dijo que podía ser en todo el año natural, que no tenía por qué ser en verano, había que vender por un valor de 40 millones de euros. Acordaros, porque es que esto, vamos, son fuentes oficiales del club, no me lo estoy inventando yo. Y luego lo de Joao Félix tiene que ver también por lo que se deja de ingresar a la hora de ser eliminado en Europa y no llega ni a Europa League. O sea, es que o sea, los números es querer entenderlos o no. Quien piense que esto es una cuestión de que yo vendo por 50, me gasto 3 y me meto en la saca 45, pues bueno, si quiere pensarlo que lo piense, pero no es la realidad.
Morata, gracias.
Apúntate este nombre por si no hubiese venido Memphis Depay. Apúntate este nombre para el Atlético de Madrid. 22 años, delantero del Sporting de Braga, Víctor Ferreira Vitinha. Este año ha hecho 12 goles y la temporada pasada 14 goles. Futbolista que tenía el Atlético de Madrid, por si no salía esta operación.
¿Es de Méndez?
Sí, claro. Pues este es del Sporting de Braga, propiedad de, si no recuerdo mal, Antonio Salvador. Pero vamos, Jorge Méndez puede ser de todos los equipos, porque tiene influencia en casi todos los equipos.
¿Pero es delantero?
Sí, hombre, sí, lleva 12 goles.
22 añitos.
¿No? Es que el otro día vi una formación del Braga y le ponían en media punta, pero bueno. El Braga, el que hay que fichar es al portero del filial, que tira caños.
Sí, y de tacón.
Eso le va bien al Cholo.
Sí. Gracias, Morata, un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Rubén, Antoñito Ruiz, gracias, buen viaje de vuelta. Regresáis mañana. ¿Os habéis encontrado nieve por el camino entre Madrid y Valencia o no?
Yo viniendo esta mañana en Cuenca, pasa por la estación de Cuenca del AVE, una nevada, pero un temporal tremendo. Nieve, pero viento.
Pues cuidado.
Yo voy para Madrid ahora en carretera.
¿Ahora?
Cuento, pero vamos, había alerta amarilla por Cuenca, o sea que yo supongo que me encontraré nieve, sí.
Pues haz el favor de venir con cuidado, ¿vale?
Sí.
Por Rubén, límpiame la carretera que mañana voy yo por allí.
Ah, vale. Pues, no, pero hombre, salvo que vayas en dirección contraria, no creo que te la limpie la carretera. O sea, pero, él viene.
Me la limpia para volver.
Ah, vale, eso sí.
Me interesa.
No pises
yo voy en tren y vuelvo en coche.
No frenes, Rubén, y un poquito de flow con el volante, sin miedo.
Eso es. No digas eso. Dime.
Dile adiós a Pedro Zamora, que está aquí conmigo el
pueblo. Ah, Pedro, perdona, Pedro.
Están desmontando el estadio, lo van a echar ya.
Pedro, que ha rajado Calleja, hemos escuchado las quejas de Calleja en el arranque, ¿eh?
Sí, lo hemos escuchado. Lo más importante, el Levante ha demostrado hoy que la segunda se le queda pequeña el año que viene.
Sin duda,
su primera.
Sin duda, sí.
¿Es la primera derrota con Calleja?
Sí, con la primera de Calleja, 17 partidos después ha perdido el Levante.
Gracias, Pedro.
Mira, Vitinha.
Adiós.
Es el que juega detrás de Abel Ruiz. Hasta luego. O sea que 9-9-9 no debe ser.
Abel Ruiz lo lleva a Villa, ¿sabes?
¿Sí?
Sí.
¿Villa se ha metido esto?
Tiene una empresa de representación.
Con Damián, ¿no?
Damián es el de comunicación. No, está Víctor Oñate, Vox Marketing.
Damián se ha ido a la Aston Villa.
Sí, pero estaba en la agencia esta.
Damián es el agente, director de comunicación de la agencia.
Eso es.
Y entre otros han hecho la operación de Emery al Aston Villa. Y ahora, pues, Damián pues está pasando allí de vez en cuando.
De vez en cuando no.
Se da a vivir.
Que trabaja en el Aston Villa ya.
Sí, se da a vivir, ¿eh?
Se ha mandado el nuevo número, ya te lo enviaré.
Sí, yo también.
Sí. Bueno, pues nada, iremos para allá a verle. Vale. 12:35, hora menos en Canarias. Mañana Copa del Rey. Víctor Navarro. Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches,
Juan. Barcelona. ¿Cómo va el Barça a Ceuta mañana?
Pues primero viajarán en avión hasta Málaga y luego lo que harán los jugadores, porque la expedición se divide en dos turnos, los jugadores viajarán en helicóptero hasta Ceuta desde Málaga y otra parte de la expedición irá en autocar hasta Algeciras y de ahí viajarán en helicóptero. Son 3 helicópteros los que han alquilado y se van a repartir en ellos los jugadores, el cuerpo técnico y también el presidente, Joan Laporta, y parte de la directiva. Hoy ha ido una avanzadilla de un directivo y demás para que lo recibieran en el ayuntamiento.
A probar los helicópteros.
Sí, y mañana viajarán, que veremos si el temporal los respete para que no tengan que usar ningún plan B ni nada por el estilo.
¿Y cuánto tiempo vuela un helicóptero de Málaga allí?
Pero estas preguntas es que viene ahora.
Claro.
Este es un tema que tenemos que abordar ahora mismo. Antonio Barranco es el consejero delegado de Elity. Antonio.
Hola,
Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Veo que tiene mucho jaleo ahí donde está. Están preparando todo lo de mañana, ¿no?
No, ¿qué va?
¿No?
Ya está preparado.
Ya está preparado.
Que hay un poco de viento aquí.
¿Sí? ¿Hay viento? ¿Y eso es peligroso para los jugadores que se suban mañana a los helicópteros?
No, ¿qué va?
¿No?
No, en absoluto, ¿qué va? Al helicóptero lo único que le afecta es la niebla.
Pero sí, hay gente, están discutiendo, ¿pasa algo?
No, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que estaban en una cena.
Están en una cena. Igual es, claro.
Sí, me voy a salir fuera.
Sí, más que nada, es que si no les escucho mucho. Sí, hay mucho lío ahí. Perdone. Antonio, ahora. Perfecto. Ahora, fantástico para la radio. Le digo que usted es el consejero delegado de la compañía que hace el trayecto entre Málaga y Ceuta en helicóptero. ¿Cuánto se tarda en hacerlo?
Sí, Málaga y Ceuta y Argentina y Ceuta también. Son vuelos regulares,
¿sí?
Lo que hacemos habitualmente. El trayecto son aproximadamente entre 25 y 30 minutos.
Ah, muy bien. ¿Y en cada helicóptero cuántos entran?
Tenemos dos configuraciones de 15 personas y una de 12.
Dos de 15 y una de 12.
O sea, entrarían en la primera expedición que llega, que viene directamente desde Málaga, vendrían 42.
¿Y hay que mirar el peso de cada uno? O sea, ¿hay que poner meter un poco gordos, delgados, que sea 50-50 en cada helicóptero o da igual?
No, aparte estos pasajeros son atléticos y no pesan mucho. Ya. No, nosotros tenemos una medida estándar. Depende de si es hombre, mujer o niño. Lo que sí le pesamos es el equipaje.
Pero
vamos, claro. Básicamente traen mochila, porque no hacen noche aquí.
¿Y dentro del helicóptero hay que ir con cascos de estos como los de los pilotos? No,
este helicóptero está insonorizado, o sea, no tiene. Son helicópteros con configuración VIP y entonces tienen doble acristalamiento y prácticamente no hace falta casco. Algunas se pueden poner tapones si quieren, pero vamos, que no.
Bueno, los futbolistas van con cascos a todos los sitios, ¿eh? O sea que no hace falta. Ellos suben con cascos. Yo siempre que les veo están con los cascos puestos. Sí. Pero capaces son de subirse en un helicóptero y por llevar la contraria quitárselos, porque son así, ¿eh? A ver qué pasa bueno, mañana. Y mañana, entonces, ¿a qué hora llegan ellos? ¿A qué hora les recogen?
Ellos creo que van a llegar alrededor de las 11 de la mañana.
Sí.
Y directamente una jardinera los recoge a pie de escalerilla.
Sí.
Los va dejando en cada helicóptero.
Sí.
Y se van subiendo, vamos arrancando y vamos saliendo en formación para cada los tres.
Ahora,
y el resto de la expedición, en otra jardinera, salen a fuera del aeropuerto de Málaga y tienen esperándole allí un autobús que lo lleva a Algeciras. Entre tanto que traemos a la primera expedición, los otros estarán prácticamente llegando a Algeciras, y vamos, los recogemos, pero ya los jugadores, que son los primeros que llegan, se van directamente al hotel y ya van descansando, van almorzando, etcétera.
Ahora, yo a mí lo que me sorprende que es que me diga eso, que el viento no influye. Pero sí, pero claro,
no.
¿Cómo no?
No, al revés, el viento, el helicóptero, cuanto más viento tenga, más mejor vuela, o sea, le beneficia. Pero nosotros lo único que nos afecta es la niebla.
Solo la nieve, pero claro, yo si veo un huracán, no me subo en un helicóptero. O sea, no se puede. Usted me puede decir que le viene bien, pero yo si veo. Yo, vamos, ayer aterricé aquí de Palma y había viento y el avión se movía.
Sí, bueno, aquí se va a mover siempre cuando salimos de Málaga, porque hay una montaña y hace el efecto Venturi, pero en el momento que salimos de la montaña después de Girola ya deja de moverse, pero eso es siempre.
Vale.
Nosotros lo que nos afecta es solamente la niebla. Tenemos el helicóptero vuela en instrumental también, puede volar de noche, los pilotos, las tripulaciones tienen habilitación para instrumental. Es como un avión, lo que pasa es que es helicóptero.
Claro, vale. ¿Y el regreso es igual? Claro.
El regreso es lo mismo, pero al revés.
Pero ya no.
Y luego lo llevamos a Málaga.
Claro. Se vuelven a subir, el helicóptero sube y tal.
El viernes ya entiendo, ¿no?
Y cuanto más viento, mejor.
Es por curiosidad, pero ¿qué precio
tiene? No, después del partido se vuelven.
Claro, sí. Después del partido.
Claro, no es que juegan por la tarde. Estamos
preocupados con el tema de la prórroga y los penaltis.
Claro.
Y entonces yo le he dicho que, bueno, que malo será que el Ceuta no gane, que no creo que haga falta prórroga.
Oiga, ¿el precio de cuánto cuesta ese helicóptero? O sea, ¿cuánto costaría comprarlo?
¿El aparato o hacer la
ruta? El aparato.
Vale, el aparato, a David tira alto siempre.
El aparato está en torno a los 12 millones de euros.
¿12? ¿Cada uno?
12, sí.
¡Ostras! Entonces
es muy caro, es un helicóptero, esto es un Ferrari, es un helicóptero italiano, una Augusta Welland 139. Biturbina y son 1.531 caballos cada turbina.
Joder, macho. ¿Y el alquiler del trayecto? ¿Cuánto cuesta ir?
Billete, bueno, vamos.
Eso, como diría mi abuelo, permítame que lo dejemos para el curioso lector.
Pero sí, pero estos helicópteros los utiliza la gente también para hacer la travesía.
¿Cuánto cuesta un pasaje normal?
Un pasaje normal, si yo quiero
hay
ir
que alquilar normal, todo el charter.
Un pasaje normal que para no residente que está bonificado ¿sí? por la ciudad autónoma, ida y vuelta costaría 150 euros desde Málaga. Y unos 60 euros y de vuelta desde la Argentina.
Pues está muy bien, está muy bien. Precios está muy bien. Competitivos, está muy bien. Es que
sí,
no, no...
Sí, está bonificado el 60%
sí.
por la ciudad autónoma.
¿Eh? Sí. Pues nada, ¿Lama se ha subido alguna vez en la compañía? Porque como patrocinan ustedes al equipo de fútbol de Cabra, digo yo, a lo mejor tiene alguna sí. relación... ¿Sí?
Hombre, somos paisanos y somos amigos. O sea, claro. Manolo Lama es un... Sí, hombre, yo le tengo muchísimo aprecio y mi familia... Y aparte nos vemos en Semana Santa, en Navidad y también en verano, allí en el pueblo.
La lotería, ¿verdad? Y esas
cosas. La lotería.
Hay un helicóptero que se llama Manolo Lama.
Sí. Empiezo a pensar que usted se ha comprado los helicópteros con la pasta nuestra de la lotería que le damos cada año a Lama, ¿eh? Que llevamos 20 años jugando un número que no sé.
Quiero que sepas que en mi pueblo hay una virgen maravillosa, preciosa, se llama la Virgen de la Soledad.
Sí.
Y que siempre, cuando va procesionando, por delante va la legión. Pues la legión, la sufraga, este señor que está hablando contigo,
¿sí?
que tiene los detalles de pagar, por ejemplo, que venga la legión a mi pueblo, tiene el detalle de dar dinero a un equipo de la primera andaluza como es el Egabrense, o sea que es un tío que su gestión profesional le va bien, pero que luego reinvierte en su pueblo pues para que su pueblo siga siendo un pueblo... Pues como es, cabrón, un gran pueblo.
¿Y tú quieres ir a Ceuta este verano, Manolo, con pues mira, las hijas y todo eso?
No, yo le he pedido que me lleve a México en helicóptero.
No, no tienen tanta autonomía. ¿Cuántos
kilómetros? Bueno, pues hacemos todas las paradas que hagan falta, bueno, joder.
Sí, hombre, sí, en medio, en el océano. Claro. Sí, sí, en las Azores.
En cualquier barco paramos, Manolo.
Eso
claro,
sí.
Claro que sí.
Eso sí. Bueno, no, pues...
El helicóptero tiene unas 4 horas de autonomía.
¿4 horas de autonomía?
Sí, podría unos 1000 kilómetros.
Vale, vale, perfecto.
Que no haya atasco.
Bueno, Antonio, pues nada, le dejo continuar en la cena que estaba animada. Estaban ahí la gente en todo lo alto, a las 12 y 43, ¿eh?
Johnny, sobre todo.
No, los pilotos están ya durmiendo, ¿eh?
No, los pilotos ya supongo, hombre. Luego, las pilotas, más bien las pilotas, estaban allí.
Hemos tenido tripulación de mujeres.
Claro, claro, claro.
Sí, sí. ¿Azafatas hay, azafatos?
Sí, claro. Dentro del helicóptero, no. En el helicóptero, en la aviación general, a partir de 19 pasajeros, donde hay que tener tripulación de cabina. Nosotros claro. no tenemos tripulación de cabina ni cabe, lógicamente.
Vale.
Pero vamos, son 25 o 30 minutos. La verdad es que es un vuelo agradable por encima de la Costa del Sol. Además, mañana van a tener la suerte de que hace un día muy soleado, con un viento flojo de poniente, y yo creo que espero que queden encantados, tanto la ida como la vuelta.
¿La Porta va? ¿La Porta va?
Sí, sí, sí.
En uno solo para él, ¿no?
No. Viene con los jugadores y el vicepresidente y alguna...
Pues todos lo pondrán con Gaby, con Pedri, dos que compensen.
Póngale, ¿sabes lo que le gusta mucho? Un Benjamín ahí de Mochandón y un purito para los 30 minutos. Y le encanta.
Pues se lo dirá el presidente de la ciudad autónoma cuando lo reciba.
Perfecto. Gracias, Antonio. Un abrazo. Ha sido un placer.
Un abrazo, un placer para mí. Gracias. Un abrazo, Manolo.
Hasta luego, cuídate, paisano.
Venga, Manolo, ya te hemos cerrado el viaje del verano a Ceuta.
Y además, yo voy mucho para comprar tabaco allí en Ceuta.
A Ceuta, sí, sí. No, hay gente, mucha gente que en verano va a Ceuta.
Ya te lo digo, a comprar.
Y a Melilla, y a Canarias, y a Ibiza.
Me escribe a mí un paisano ahí de Cabra que dice que a ver cuándo Manolo va a coger ejemplo y va a poner algo para el pueblo.
Eso te
lo
digo.
La verdad es que yo nunca...
Todo lo que lleva Antonio para el pueblo se lo trae Manolo para Madrid.
Yo lo que no sabía es que se puede contratar a la Legión.
Sí, hombre.
Claro, la Legión de Fidel de Diego Mipolo.
No,
la voy a contratar yo.
Pero algún domingo en el tertulión no me importaría.
cosas que nos quedan por hacer. Contratar a la Legión y cruzar el estrecho en helicóptero.
En muchos pasos de Semana Santa, de Andalucía sobre todo, sí. En muchos desfiles a la Legión.
Claro, pero pensábamos que era algo vocacional. Digo, claro, algo tal.
Algo al turista, ¿no?
Sí.
Pero, oye, porque le gusta ir a traer. Vamos a ver un momento. Para traer la Legión a un pueblo, a una ciudad, a cualquier sitio, tienes que pagar el desplazamiento, el hospedaje. equipaje y traerlos, o sea, que no
tuviese vale, los gastos que conlleva traer.
Claro, claro, no le pagas a los
claro, si tú piensas que cuando desfilan a lo mejor 100 legionarios, hay que traerlos del campamento, yo no tengo ni idea de militares, sí, pero del campamento en el que estén.
Sí.
Los tienes que traer, los tienes que dejar
campo base.
Dormir, descansar.
Sí, 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 claro. Comen, duermen, claro.
Claro, claro, claro. Y no.
La cabra.
Son muchos los que vienen.
Y la cabra, claro.
La cabra.
Muy bien. Pues esta es
la cabra no, porque está prohibido ya que desfilen los animales.
Ah, la cabra no desfila. Pues
sí, ¿eh?
Ya no.
Ahora ahí se mira
en
mucho
mi pueblo, así, que se llama Cabra, hay muchos cabrones, pero no desfila la cabra.
Han quitado animales de los desfiles. Sí,
pero la cabra a mí me suena verla por la castellana, ¿no? Cuando hace
yo el... creo que este año no la habrá visto ya.
Antes.
No, ¿sí? Toda la vida, pero ahora ya no.
La cabra era más antes.
Eso se ha acabado.
Se ha acabado, ¿eh?
Ahora desfilan otros animales.
Sí.
Por eso te digo, algún cabrón.
Sí, sí. Oye, son las 12:47. Hacemos una cosa. Vamos a hacer una tanda pequeña de mensajes y ahora contamos el resto de novedades de los partidos de mañana. Arauz.
Mira, decía un oyente, yo por trabajo hago de vez en cuando trayectos entre Algeciras y Ceuta y viceversa, y como te coja una ventolera te cagas vivo. Lo bueno es que dura 7 minutillos, mientras que en ferry
me ha sorprendido eso de que el viento no influye mejor, para nada.
No, que mejora. Cuanto más viento mejor.
El día que se cayó Rajoy,
eso le dijeron a Rajoy.
Hacía un sol de puta madre porque cayó.
Otro oyente decía, un helicóptero de este señor vale lo mismo que 4 Memphis de Pais, qué bárbaro. Por favor, lo que necesita el Atlético es un goleador como Lukaku o algo parecido. Memphis es un buen jugador, pero no un goleador. Y por ejemplo decía otro oyente, Lama da en el clavo siempre. Lo del Atleti es un problema de calidad desde hace mucho tiempo. No generamos absolutamente nada de fútbol.
Pues ha estado muy bien este tema de los helicópteros, ¿eh? Muy, muy bien, de verdad. Teníamos mucha fe desde el principio.
Hay que decir que los equipos normales van en ferries. Los que van cada 15 días a jugar a Ceuta, pero bueno.
Pues hombre, claro, una cosa, los de primera red porque... Con esos precios, con dinero, esos precios tampoco te creas que es un lujazo, ¿no?
¿El Elche cómo fue?
Seguramente en ferries.
¿Ferries? ¿Será ferry?
Ferry, sí.
En ferries ahora en invierno. Ahora en invierno, la térmica. ¿Tú dices taxis también?
¿Eh? Yo es que pronuncio mucho la S.
Ferries era una marca de ropa interior. Sí,
claro, que se ha referido a la térmica, que ahora en invierno llevan una térmica.
Una que me gusta mucho pronunciar la S.
Vamos a hacer una cosa. 12:48. Esto es el partidazo Cadena COPE.
Aunque ahora, no lo parezca.
No, sí, lo peor es que lo parece. Lo que no parece es cuando nos ponemos aquí a contar lo que pasa. Seguimos, venga.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. El número uno del deporte. Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca, porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde 0€. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
Bienvenido al King of the Ya voy teniendo una edad y ahora hago lo que me da la gana. En el King of the Ya voy teniendo una edad y ahora hago lo que me da la gana, utilizarás tu tiempo para hacerlo absolutamente todo o para no hacer absolutamente nada. Prepárate para vivir grandes experiencias gastronómicas como catas de bebidas que, igual que tú, mejoran con los años.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11,
¡bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca, porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Todo cobra allí un significado especial. La oración del Padre Nuestro y la...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:53, hora menos en Canarias. Ya sabemos cómo fue el Elche a Ceuta.
Sí, vía Marruecos, avión desde Alicante hasta el aeropuerto de Tetuán y desde allí 40 kilómetros hasta Ceuta en autobús.
Bueno, pues muy bien.
Evitaron el ferris.
El Castilla fue, o sea, el otro día en ferris.
Lo del Barça es por no coger un
autobús.
Me
gusta mucho cómo suena, ¿eh?
Queda mejor, ¿eh?
El ferris.
Vale, vale, vale.
Pero en ferris no fueron, ¿eh?
Víctor Navarro, ¿qué novedades tiene el Barça para el partido de mañana?
Bueno, déjame decirte, Isaac, que hoy ha dicho Xavi en rueda de prensa que cuando fue él en ferry se mareó mucho y que prefiere el helicóptero, porque le tocó
no,
ir en...
La mar está mal, ¿eh? Hay mar de fondo estos días, está la mar, por lo menos...
Esto no es como el viento, que cuanto más picado mejor.
Teníamos que llamar ahora al conductor de un ferry. No,
y te dice que el viento es lo mejor para la mar.
¿Entendero o no?
Cuanto más olas, mejor.
Sí, sí.
Le teníamos que haber preguntado de qué equipo era, porque a lo mejor el tío es del Madrid y quiere hacerle sufrir, por eso dice eso.
¿Te imaginas? Sí, sí.
Es de Córdoba y del Cabrense.
Sí, pero ha dicho que el Ceuta le va a ganar.
Al Ceuta también le ayuda.
Víctor, anímate.
Sí, bueno, en la lista de convocados de Xavi Hernández, lógicamente no está Memphis Depay, tampoco Araujo, al que da descanso, ni Frenkie de Jong, que aunque Xavi no lo ha contado en rueda de prensa, luego hemos visto que estaba entrenando al margen y por precaución no viaja a Ceuta, el resto viajan todos los integrantes de la plantilla de Xavi Hernández, además del chaval del filial, Ángel Alarcón, el delantero, que ya estaba previsto por si sucedía algo con Memphis. Ya era un jugador que estaba en la recámara por si finalmente Memphis salía o hubiese salido ayer para poder incorporarle. Por cierto, ha dicho Xavi Hernández en rueda de prensa, cuando le hemos preguntado por Memphis en varias ocasiones, pues una de ellas ha dicho Xavi Hernández que tenía que hablar con él después de la rueda de prensa, antes del entreno, pero no ha sucedido eso porque Memphis ni siquiera estaba en las instalaciones del club, así que no ha podido hablar con él. Ha dicho Xavi que quería hablar, a ver si quería salir o no y a ver cómo era su situación, sí, y quería conocerlo.
La frase de Víctor creo que ha sido, intentaré hablar con él esta tarde.
Pero lo han dejado vendido a Xavi, es decir, a Xavi es que no le han dicho nada. No iba al entreno, no le habían dicho que Memphis estaba ya prácticamente hecho con el Atleti. Ha dicho, de hecho, voy a hablar con él a ver qué es lo que quiere hacer con su futuro.
Pero a ti no te llamas, intentaré hablar con él.
Como si no pudiera.
Claro,
¿no?
Tendrá su número, se lo cogerá, supongo, no lo sé.
Era un propósito
ya no le hace falta, ¿no?
No, ya no.
Ahora ya no. ¿Algo más, Víctor?
Sí, también ha dicho de Xavi Hernández que no le preocupa ni el tema de Gaby, de que no esté inscrito ya. Dice que no es un problema, que cree que se solucionará. Sobre el título de la Supercopa, dice que deben continuar con esta línea. Y esto decía Xavi Hernández porque ayer en un acto su padre dijo que se había sentido liberado, que tenía mucha presión, que lo había pasado muy mal. Pues hoy Xavi Hernández dice que no, que lo que había dicho su padre no es así, que no se siente liberado, que entiende que en el Barça hay presión cada día y cada día tiene mucha presión por ser entrenador del FC Barcelona.
No me siento liberado, ni mucho menos. Siento otra vez presión para mañana, la Copa, la Liga, la Europa League. O sea, igualmente, si seguimos sin ganar títulos a final de temporada, me vais a matar igual. Esto es el Barça, y es así. Bueno, ya cuando vine ya lo sabía, conozco a este club, por suerte o por desgracia, y sé del entorno que hay, ¿no? Y no tengo ningún problema. Y sí, claro que hay momentos que se pasa muy mal, cuando no salen los resultados, cuando no sale el juego, cuando hay críticas, bueno, porque te lo recuerda pues todo el mundo, tu padre, el vecino, el del cole, el otro, pues estás en tu casa, ¿no? Y es un negocio familiar, lo siento así, y pues sufres el triple.
Ha dicho tu padre, como diciendo que no tenía que haber dicho ayer eso.
Pues yo me creo al padre.
Sí, yo también.
Normal. Fenómeno el padre.
Sí. Sí, sí,
es que también lo que dice Xavi es normal. O sea, sí, que, bueno, sí, sí. Se ha liberado la presión, pero que la presión vuelve mañana.
A la vuelta de la gira.
Totalmente, claro. Totalmente.
Porque si no ganas al Ceuta, no verás que se te
la pegas
encima.
Mañana y no se acuerda.
Claro, es que según cómo se mire, las dos cosas son verdad. Claro, entre ganar y perder la Supercopa hay un alivio. Y evidentemente cada día que juega el Barça pues hay que ganar, porque es una camiseta grande.
Bueno, es que si no hubiese ganado la Supercopa hoy tendría un marrón importante.
Claro, claro, pues entonces claro que era un alivio, ¿no?
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. El partido del Barça es a las 8 de la tarde. A las 9, ya 8 de la tarde, 8 de la noche, porque ya a esa hora es de noche y con el frío que está haciendo. Y a las 9 en el Estadio de la Cerámica en Villarreal, Real Madrid. Ya hemos dicho en el arranque que no va Modric. Descanso. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Del resto, ¿qué esperamos en el Real Madrid? Que se juega mucho mañana, ¿eh?
Sí, se juega el aprovechar y tratar de reconducir la situación en la que se han visto inmersos después de la vuelta del Mundial, ¿no? Reconocen que no están jugando bien, que no están en un buen momento, pero hay que salir de esa situación y hoy el mensaje de Carlo Ancelotti, al que yo he visto más serio de lo habitual en rueda de prensa, era optimista y de cierta tranquilidad, convencido de que esto se va a producir, porque estos jugadores hace unos meses pues estaban haciendo un fútbol realmente brillante que les ha llevado gran parte de la primera parte de la temporada a ser líderes. Son 5 las bajas que tiene finalmente: Álava, Tchouaméni, Lucas Vázquez y Carvajal lesionados, Modric, al que, como dices, le ha dado descanso, y la gran novedad son 2 chicos del filial. Mario Martín, que ya estuvo en la convocatoria de la Supercopa de España y no jugó, y Vinicius Tobias, el lateral, el brasileño de 18 años del Castilla, que gusta y mucho a Carlo Ancelotti, que ya se lo llevó en pretemporada, que no ha debutado oficialmente, sí lo hizo en esa pretemporada con el Real Madrid ante el América, tuvo unos minutos, y vamos a ver si sale de inicio o no, pero la intención y la información que yo tengo es que mañana Carlo Ancelotti, nada de dudas, va a salir con un equipo muy reconocible. Y ya te digo, la única duda es saber si sale o no Vinicius Tobias de inicio en el 11. Creo que no. Y si sale Rodrigo o Asensio en ataque. Por lo demás, prácticamente es un equipo muy, muy, muy titular, ¿no?
Es sorprendente Vinicius Tobias, que empezó la temporada pues muy tierno, como muy joven, ¿no? Y que solamente en medio año ha mejorado muchísimo. Ese clásico lateral brasileño, que tira para arriba muy bien, que tiene alguna falta defensiva, ¿no? Pero que aporta muchísimo al ataque del Castilla, pero es sorprendente cómo ha mejorado desde que empezó la temporada en septiembre, ahora ya el mes de enero.
Pero muy tirillas, es que yo le he visto, esto es solo una foto, no he visto partidos.
Sí, sí, bueno, ¿qué banda juega? Normal, derecha, en banda derecha, banda derecha, pero Paco, tú ves los 4 primeros partidos de Vinicius Tobias en el Castilla y es un jugador que dices, esto está para el juvenil, como mucho. Y sin embargo, ahora le ves jugar y el otro día, por ejemplo, en Ceuta, precisamente, donde va a jugar el Barça, hizo la jugada del primer gol, brillante por banda derecha, con una llegada extraordinaria.
Tiene muy buena llegada, a lo mejor el déficit es el aspecto defensivo, empezó jugando de extremo.
Como los brasileños.
Sí, sí, el déficit es lógicamente el carácter defensivo, pero vamos a ver, la intención del Real Madrid, sabéis que tiene una opción de compra, que está en torno a los 10 millones, no sé si llega, y la opción, si sigue con esta proyección de la que estaba hablando Santi, pues es evidentemente hacerla efectiva.
¿Vislumbráis problemas? ¿Noche de terror en el museo para el Madrid mañana?
Hombre, problema seguro. Viene de perder allí en Liga, el Villarreal que le espera es el mismo y el Madrid que le espera es más o, que va, es más o menos el mismo, solo que encima tocado de moral. Yo, vamos, le veo...
Yo lo único yo lo único que veo en el partido de mañana, que evidentemente es un partido serio, un partido donde el Madrid se juega mucho más que el Villarreal, hay que ver lo que cómo se plantea aquí que se tiene la Copa. Y como digo, cómo se plantea aquí que se tiene la Copa es si realmente va a poner todo lo que tiene Quique Setién, o va a dar entrada a futbolistas menos habituales en la liga para también dosificar y tirar de una plantilla que tiene. Y en el Madrid, sí que digo una cosa, el Madrid está claro que mañana se juega mucho, pero yo, toda esta gente que dice que el Madrid está muerto y tal, el Madrid es muy difícil que muera, es muy difícil matarlos como el Barça. Son equipos que son grandes y que la gente se piensa que porque encadena un mal resultado, como el otro día frente al Barça, al día siguiente le vas a meter 5. Ganar al Madrid para mí sigue siendo muy difícil. Pero que no está bien.
Yo creo
no
que suele reaccionar muy bien cuando siente el hierro del Barcelona. Suele reaccionar muy bien porque ahí es el equipo que se vuelve humilde, ¿no? Y yo creo que es lo que necesita un poquito el equipo, que es estar más juntos, correr más, con más atención y demás. Y yo creo que Quique Setién no va a guardar absolutamente nada. Me da la sensación, a lo mejor me equivoco del todo. Porque es un partido que el rival te motiva a poner tu mejor equipo. Claro, y a hacer un gran partido en tu estadio, ganarle, clasificar y meterse entre los 8 mejores de la Copa. Y es mucho el premio, porque por el rival. Otra cosa es que afrontara este partido con otro rival. Ahí sí que dosificaría.
Y futbolísticamente, si el Madrid hace lo mismo que hizo contra el Villarreal y contra el Barça,
no lo va a hacer.
Le volverá a salir igual. Parejo es una especie de... Bueno, todo el mundo sabe quién es Parejo, pero quiero decir que como a Busquets le gusta mucho más correr 5 o 10 metros hacia adelante a presionar, cuando Madrid saca el balón en corto, etc., que correr 30 para atrás, porque eso es lo que a Busquets, a Parejo, a Pedri, a los centrocampistas muy creativos, les duele el estar para atrás y para adelante, 40, 50 metros para adelante y para atrás. Como el Madrid vuelva a hacer lo mismo, se vuelve a meter en el mismo jaleo.
Gracias. La pregunta que tengo para mañana solamente es, ¿no está Tchouaméni? ¿No está Tchouaméni? El Madrid necesita un 5 que recupere y que equilibre. Deja a Modric, que yo creo que es el mayor acierto de Ancelotti. Yo lo llevo diciendo ya en varios partidos. Modric necesita descansar. Descansar es parar y volver a hacer una pretemporada para volver. Y mañana, yo no sé si se va a atrever. Decía ahí Melchor, jugar con tres arriba. Yo no lo veo tan claro eso de jugar con tres
arriba. Carlos Valverde, Camavinga mañana se postulan para el centro del campo.
Que sí.
No, ya Camavinga hoy y Ancelotti ha dejado entrever que bueno, que para algunos partidos es mejor cross por la salida de balón y para otros tener algo de más sentido defensivo. Yo creo que Camavinga va a ser el 5.
Sí, mañana lo vemos. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Pedrito, ponte los auriculares y escucha esto. Estos son árbitros de diferentes deportes, dirigiéndose a la retransmisión televisiva y a los estadios o a los pabellones, aclarando y explicando sus decisiones.
Yo creo que el tapón es legal. ¿Eres tú igual?
Dale.
Ahí toca el balón antes.
Vale.
El tapón es legal, por tanto, anulamos la canasta y es situación de salto.
Hey. Defense number 40. The ball will be placed at slot and a foul. Automatic first down.
Result of the play is a touchdown. Now, correction, I apologize. It's Los Angeles' ball, first down.
However, he did not throw an elbow, so that foul did not rise to the level of the flagrant foul penalty one. It's a common foul.
Es que es distinto que lo que se enseña en el fútbol es la conversación bar árbitro de campo que lo que pasa, por ejemplo, en el fútbol americano, que es una explicación que se le da al público directamente. O sea, se aprieta.
Pero puede servir, Paco.
Yo prefiero la explicación que te enseñe el diálogo entre ellos.
Yo creo que ellos, se lo decía Fouto, yo creo que ellos, si saben que este diálogo es público, sí, lo harán de una forma más.
Ahora hay un diálogo, digamos, más coloquial. Pero seguramente, si saben que están saliendo por la megafonía y que van a salir de la señal televisiva, pues evidentemente intentarán ser mucho más didácticos y más claros a la hora de explicar.
Pero en España
pero
no
es
lo
que
veo.
Se pone esa conversación.
Más
es que a mí me suena
también,
raro. Yo lo que entiendo, por lo que he leído en el comunicado de IFAB, o sea, yo lo que entiendo es que lo que se va a pinchar es en el momento en el que se está chequeando una jugada.
Claro,
iban
a explicar por qué se anula, por qué se concede,
no,
o por qué ven
no,
penalti.
Pero no
a la gente, sino lo que tú vas a escuchar.
No es lo que hablen entre ellos, al todo que
claro,
es José Luis.
Gil Manzano habla con Iglesias Villanueva.
Pero que no,
deja hablar de la foto.
No, a ver, Yo lo que entiendo, leyendo este comunicado, es que en el Mundialito de Clubes lo que se va a hacer es, una vez se esté chequeando una jugada, se avisa la realización del partido, se ponen los monitores y se pone en la señal televisiva que se está chequeando esa jugada y se conecta ya directamente cuando están hablando de la jugada, antes de ir al monitor.
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que va a ser explicación. Yo creo que va a ser explicación al público, porque además me suena hasta farragoso oír la conversación del árbitro de campo diciéndole:
todo que José Luis.
No, ponme la otra repetición. Ponme otra vez la otra.
Sí.
O sea, yo creo que
será la resolución final. No. En la reunión se acordó la comunicación en vivo por parte de los árbitros. La comunicación en vivo
pero
de los árbitros.
Sí, pero yo creo que, aunque lo hayan expresado así, estoy más en la línea de Paco. Claro. Es decir, que tú al final digas: vale, está. Venga, pues no es penalti porque la mano la tiene.
Claro, pero bueno, pero es que eso evidentemente lo van a verificar así, claro.
Vale, perfecto.
Claro, no van a. Ok, José Luis, venga, tío, macho, luego te una cerveza.
Que tardarán. El técnico tardará de repente en subir la regleta.
La conversación entre ellos seguirá siendo entre ellos.
Sí, porque no creo que le pongan en la tensión esa de hacer un directo ahí.
Os pregunto a todos, David Sánchez, ¿te gusta?
Por cierto, de los cortes que me has puesto, solamente entiendo el primero, que era en español. En inglés no entiendo. Me imagino que cuando vengan árbitros ingleses aquí a pitar la Liga de Campeones o lo que sea, la gente no va a entenderlo.
No, a mí me encanta. Es que hemos simulado que Graham Taylor en el Bernabéu o en el Metropolitano explique what's foreign.
Nos hemos cargado los árbitros mudos.
¿Qué ha dicho? Bueno, pero se supone que con lo global que es el fútbol, los partidos no se ven solo en España, ¿no?
Habrá mucho público y lo entenderá. Yo entiendo que hablarán en el lenguaje de ese país, ¿no? Digo yo.
A ver.
Si Quintana Noeta habla en euskera, ¿no?
Es que Ricasco, que no es penalti.
Y los árbitros mudos han acabado, ¿no?
Joder, Pedro, de verdad.
¿Los árbitros qué?
Mudos.
Pedro, cuando juegas un partido internacional,
pues te refieres a no puede haber un árbitro mudo.
Lenguaje de
Pedro,
gestos.
Pedro, los árbitros siguen.
Lenguaje de gestos y habrá uno en el bar que va traduciendo.
Árbitros y jugadores han sobrevivido a nivel internacional cuando nos hemos tenido.
Vamos
que
a ver.
Por ellos en inglés.
No, que quiero hacer una encuesta.
Vale.
¿Quieres esto, Sánchez?
Sí.
Gonzalo Miró.
Por supuesto.
Paco González.
Es que no sé, es que ya no es fútbol, pero ya que nos hemos metido en el no fútbol, sí. A mí me mola que se expliquen.
¿Fouto?
No, a mí me da igual.
¿Todo?
Oh, paso, sí.
Gato.
A mí me gusta.
Manolo Lama.
Me pone mucho.
Santi, bueno, tú te vas a hinchar a dar palos. Santi Cañizares.
Sí, bien gestionado, creo que puede ayudar mucho.
Vale. Pedro Martín.
No. Si lo hacen los árbitros, cagan los entrenadores cada vez que hagan un cambio. Joder, porque si aquí hay payasos, que sean payasos todos.
Pero eso es que sí, entonces.
Eso es que sí o que no.
No, yo no quiero. Yo no quiero.
Vale,
pero
o sea que no.
Porque respeto mucho la figura del árbitro. Y el árbitro en un fútbol normal no tiene que explicar nada porque vale. Solamente su decisión ya explica lo que ha pitado. En este fútbol tan raro que hay que explicarlo
no
todo porque las reglas son cada vez más complicadas,
no
a veces hace falta que un árbitro explique las cosas.
Es que no es verdad, Pedro.
Pero si el árbitro explica, que expliquen todos.
¿El qué?
Tienes razón, Pedrito. No es verdad que muchas veces.
Que explique si me oye porque hace un cambio.
Vamos abiertamente contra reloj. Fouto, ¿qué quieres?
Con respecto a lo que dices de los entrenadores, la Liga, por ejemplo, cosas que quiere para el futuro en sus retransmisiones es que se puedan escuchar a los entrenadores y lo de los árbitros no dependía de ellos, pero si llega también. O sea, que se puedan escuchar las retransmisiones de la Liga.
Van a crecer los payasos.
Dos comunicaciones antes de ir con el grupo Risa.
De verdad. Si hablan mal, si no hablan. ¿Y si hacen un Twitch?
Madre mía.
Bueno, vosotros si queréis este espectáculo, a mí no me gusta. A mí me gusta que los protagonistas sean los jugadores.
No lo hemos
y lo notado. Que quieren, como cada vez juegan los jugadores peor, es que haya espectáculo en otro sitio.
Muy bien, pero tú has dicho que los árbitros con su decisión explican la jugada y eso no es verdad. A veces dicen para allá, a veces dicen para allá y no saben muy bien lo que
cuando un árbitro pita falta, ¿qué tiene que explicar?
Bueno, pues cuando el árbitro pita falta, a lo mejor hay una falta que es evidente. Pero a lo mejor hay otras veces que no pita un penalti y la gente se explica por qué.
Ángel García.
O porque no lo ha visto, porque cree que no es penalti.
Ángel García.
Porque lo cuente, porque lo...
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Estabas echando ahí una cabezadita?
Sí. Siempre estoy
pendiente del programa. No, pero tienes cara de...
Estoy muerto, la verdad, porque duermo poco, pero...
Duermes poco.
En casa duermo poco.
Eso es nuevo, ¿no? Entre que ve a Australia y que luego el día es muy largo con
ahora
dos niños...
Ahora ya vas a poder descansar.
No, sí. O sea, hay que seguir pendiente, que están por ahí Davidovich, Bautista, Parricas, sí, claro. Buxa y mucha gente.
¿Ya no vas?
No, creo que Juan Carlos González ha cancelado el viaje.
Vaya, por Dios.
¿También no, puedes tener Jorge un tercer hijo?
No, gracias. Bueno, déjalo estar.
Todo en un partido que ha perdido Nadal, segunda ronda.
Has destacado tanto la imagen de Mary llorando, la verdad que a mí me ha impresionado mucho en directo porque ejemplifica un poco por todo lo que está pasando Rafa. Yo sé que los números son muy fríos. Pero es que Nadal, entre Grand Slams a los que no ha ido, Grand Slams de los que se ha retirado y Grand Slams que ha terminado como este, completamente lesionado, son 36. Uy. 26, perdón. 26. Estamos hablando de 26 Grand Slams que con la media que tiene Rafa de títulos, que está bastante por encima de uno de cada tres, Nadal hubiese ganado 9 Grand Slams más.
Bueno,
o sea, no es que fuese el... Si hubiese jugado todo, evidentemente, y si hubiese... Ya sé que no es imposible jugarlo todo, pero es que Nadal está en 26. Djokovic, incluidas sus idas de olla, incluido el no vacunarse, incluido todo, está en 10.
Si fuera Feliciano hubiese jugado todos.
Sí, está en 10. Entonces, es que estamos hablando de que juega un tercio de lo que juega el resto. Y aún así es el que más Grand Slams ha ganado en toda la historia. O sea, para que entendamos un poco lo que pasa a Rafa Nadal. Le van a hacer pruebas, vamos a ver hasta cuándo tiene. Yo tengo muchas dudas de que vaya a poder hacer la gira de pista dura que tiene pendiente, que sería Doha, Dubai, Indian Wells. Y yo creo que si todo va bien, pues empezaría a preparar lo que de verdad importa en la temporada y lo donde de verdad tiene opciones, que es toda la gira de tierra. A mí me llama mucho la atención lo de la cadera, Juanma, porque sabemos que tiene prácticamente el cuerpo entero, salvo la cabeza y las orejas, lesionado. Nadal tiene lesiones por todo el cuerpo. Me lo dijo un médico que le trató recientemente, que no somos conscientes de lo que tiene Rafa Nadal en su cuerpo y de cómo va a acabar Rafa Nadal su carrera. Y esta vez pues ha saltado el de la cadera y nos ha reconocido, le podemos escuchar, que es algo que tenía hace tiempo y que es algo que en unas imágenes, me imagino está continuamente cada 3 minutos haciéndose radiografías y resonancias, ya sabía que estaba cada vez peor.
Ahora mismo se me hace difícil analizar si es la cadera a nivel articular o de cartílago o eso, o si realmente es el músculo que se ha roto, no lo sé. Es verdad que tengo unos problemillas en la cadera desde hace años. Es verdad que las últimas imágenes estaban un pelín peor. Es verdad que los últimos 3 días, 4, he tenido un poquito más de molestias. Pero no imaginaba nada como esto, porque al final no es un problema que me haya privado de jugar en el pasado, ¿no?
Ya ves. Otro problema más, y luego está el mundo entero especulando con la retirada de Rafa Nadal. Ya has puesto tú el audio en el que dice, oye, que no, que sí, que el vaso está a punto de
es bastante rebosar. Es bastante elocuente la frase.
Sí, pero luego que añade. Pero esto no quiere decir que no vaya a seguir peleando y esto no quiere decir que no quiera seguir dándome oportunidades.
Bueno, va a seguir peleando hasta que sea un imposible.
Eso es.
Pero
se está especulando porque él es verdad... Es
que está más cerca cada día del imposible.
Él ya está dando avisos.
Él cuando sale de la pista... lo normal es que vaya por el lateral de la pista, el camino más corto, y se vaya y diga como mucho adiós. Cuando le estén aplaudiendo, salude y ya está. Él, en la Rod Laver, lo que hace es salir al medio de la pista, tocarse el pecho, tirar besos, dar las gracias, y hace una especie de gesto de adiós. Entonces, claro, la gente está especulando, sobre todo la prensa internacional, que no ha oído la parte en español cuando dice, oye, pero que voy a seguir peleando, que no lo penséis como una despedida. Lo están viendo como una despedida de Melbourne diciendo, yo aquí no vuelvo el año que viene.
Bueno, puede pelear un año más, pero es que Melbourne es otro año, ¿eh?
Nadal siempre ha dado 3 claves para cuando no se cumpliesen se retiraría. Evidentemente que su físico no le deje jugar más al tenis, que pierda la ilusión por jugar al tenis y que deje de ser competitivo. Yo creo que las dos últimas, de momento, las tiene.
Sí.
Está muy ilusionado y yo creo que Nadal va a seguir ganando. Angelito, a mí me dices quién es hoy el máximo favorito para ganar Roland Garros y para mí, sin ninguna duda, es don Rafael Nadal.
Ya, pero
podemos entender...
Ángel, hay que ponerse en la realidad. Rafa Nadal está el pobre machacado por la cantidad de lesiones que tiene y su final está más cerca. Que él es el que tiene que decir su final, evidentemente. Que a mí me encantaría que se fuera en Roland Garros por la puerta grande, evidentemente. Pero que él se ha ganado a decir su final cuando quiera, pero que ya es una realidad patente. Últimos 3 Grand Slam se ha ido lesionado.
Lo que creo es que este país no está preparado para ver a Rafa Nadal sufriendo. No estamos preparados, porque es que lo pasamos muy mal.
Y yo se lo dije.
Sinceramente, para mí agranda su figura jugando mermado y sufriendo.
Sí, pero ha ganado 6 juegos cojo, sin poder pegar al revés, sin poder sacar.
Y entiendo perfectamente que como su pasión por el tenis, su ilusión por ganar, su ambición por ganar, eso está fuera de toda duda, porque si no, no haría los esfuerzos que hace. La antesala de la retirada de Nadal, evidentemente, son todo este tipo de circunstancias. O sea, entiendo que la prensa internacional especule, pues, porque estas circunstancias llevarían a la retirada a cualquiera.
Pues yo quiero que siga sufriendo. Pues, yo quiero que siga sufriendo y que haga como sea, que se ponga en manos del doctor David Alejón, que ya se ha puesto, que este le quita los dolores.
Ha salvado la carrera.
Roland Garros y Wimbledon. Se tiene que despedir de Roland Garros y de Wimbledon, aunque sea con una pistola en la espalda.
Y lo hará.
Pues yo con lo, fíjate, yo con lo que realmente lo sufro es con la sensación que me da, la impotencia que le debe generar el hecho de mantener esa ilusión de la que hablamos y que el cuerpo no le responda. No,
bueno, eso es triste. Mira, eso se produce, eso es triste
de vida,
cuando
¿eh?
El deportista tiene a lo mejor 26, 27 años y está en plenitud, pero su cuerpo no está preparado para la competición. Pero cuando es un tío que gana tanto, ha jugado tantos partidos, lo que hace es agrandar su figura, y lo que todos los deportistas que hemos sido deportistas vemos en él es una capacidad encomiable y de un esfuerzo brutal, y que sigue, o sea, para tan importante como ganar.
Para él muy frustrante no es que se lesione en Monte Carlo o en París-Bercy, es que te pasa en los tres que
él dándose solo para el momento, la verdad. Yo solo os digo una cosa para que veáis la ilusión, la última. Nadal, en las últimas tres semanas ha entrenado más que en sus últimos 10 años. Lo ha reconocido él mismo.
Sí, pero,
¿por qué?
Pero,
porque quiere seguir. Porque quiere seguir peleando.
Totalmente.
Ahora, todo ese trabajo que ha hecho, que le iba a servir, aunque no ganase Australia, hay que volver a empezar de cero, porque ahora se va a parar mínimo otro mes.
Gracias, Ángel. Y, hasta luego.
Chao.
Última comunicación con Polonia, donde hemos ganado a los anfitriones del Mundial. ¡Polska! 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 Que diría Schwankar. Luis Malvar. Hola, Luis. Muy buenas.
Hola, hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Todo victorias, ¿eh?
Sí, de momento sí. Como bien ha dicho, la selección española ha derrotado en un gran partido a Polonia, la anfitriona que se jugaba hoy la vida en el Mundial, con un gran segundo tiempo, un Pérez de Varga inconmensurable. España sigue por delante, y fue por delante durante todo el partido, en el marcador, controlando el juego, ha sumado 2 puntos, yo diría que importantísimos de cara a estar en sus cuartos de final, que no nos olvidemos, dan plazas para el preolímpico, y ahora pues tanto España como Francia tienen en la clasificación 6 puntos. De ganar a Eslovenia el viernes, matemáticamente los hispanos están en cuartos de final, y desde luego, pensar una cosa, el equipo va de menos a más y cada día transmite mejores sensaciones.
Gracias, Luis.
¡Hasta luego!
¡Hasta luego! Compañeros, os dejo porque vais a disfrutar ahora de la radio escuchando al Grupo Risa.
¡Hombre, qué bien!
¿Eh? ¿Vale? Un abrazo a todos.
Una casita. Me voy a poner el Levante Atleti otra vez. Ahora,
¿ah, sí? Parte, sí? Sí, pero sí. Sobre todo la primera parte.
Sobre todo la primera parte.
Tú también, David Sánchez, póntelo.
Sí, sí.
Venga. Mensaje y Grupo Risa.
Llega el momento de abrir Winamax en el partidazo de COPE. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los octavos de final de Copa del Rey de mañana. Por ejemplo, si crees que el Barça ganará en Ceuta y que marcarán los dos equipos, puedes ganar 3,10 € por cada euro que apuestes. Y si lo que crees es que en el Villarreal-Real Madrid habrá 2 goles o más en la primera parte, ojo que te puedes llevar 2,45 € por cada euro apostado. Increíble, ¿a que sí? Pues que sepas que cuotas como estas solo las encuentras en Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. En Copa del Rey, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Fiesta. ¡Ey, ey, 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 ey!
Arroba Grupo Risa, Grupo Risa COPE.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches, ¿cómo
estás,
Juanma?
Bueno, bien, se ha echado la fresca.
Se ha echado la fresca.
Tengo las corderas criogenizadas.
Tiene que estar en un brunete, una
Polska. No, puede que estén los niños durmiendo.
Está Schwankar ahí. Schwankar, ¿estás por ahí?
Aquí estamos, siguiendo el balonmano de una manera absoluta.
Absoluta.
Me gusta más el balonmano que el baloncesto.
Te gusta, Schwankar.
Y sobre todo Sergio Llull, ese hijo de.
Sí.
Pues vamos a dejarlo ahí.
A ver, Copa del Rey. En el canal de la Real Sociedad, como todo el mundo sabe, en la Copa los equipos no se juegan 3 puntos, sino que se juega la clasificación. Bueno, pues Take Kubo no lo tenía claro al final del derbi vasco, porque dijo esto sobre el partido de Copa.
Bueno, muy contento de haber ganado el derbi. Espero que esto no pare. Y a seguir ahí en Copa, pues contra Mallorca, a ver si sacamos 3 puntos. Aure Reala.
Contra el Mallorca, a ver si sacamos 3 puntos. Pues lo sacaron, exacto. Mira, lo sacaron los puntos.
A ver si se aprenden bien la regla.
No es el primero, ¿eh? ¿Os acordáis de Ramos en Movistar?
Ah, sí.
Creo que
uno se va a casa con la cabeza baja, ¿no? Después de haber tenido un resultado bastante positivo para el partido de vuelta, pues que se nos haya ido esos tres puntos a priori, pues la verdad que con un poquito de sabor agridulce.
Encima que habla de partido de vuelta, este tiene más delito, ¿eh? Porque está hablando de la eliminatoria.
No sabéis de qué va la Copa del Rey, hombre, es sí. Una vergüenza. Sí, es una vergüenza. Que es mi competición.
Luis, el partidazo, el miércoles, Lama informaba sobre la tecnología para móviles en Arabia Saudí en comparación con España.
¿Ahí funciona Tinder o ahí no funciona?
¿Qué sabe,
sí, Miguel? Sí, hay eso, Tinder, pero,
mira, lo pero, sabe. ¿Tú qué sabes, Lama, si con tu teléfono...?
Hombre, lo sé porque... No, pero lo sé porque lo preguntó Elena ayer y...
Juanma, es que no sabía que ibas a ir por ahí. Pues oye, que lo disfrute. Para eso está la aplicación. Aquí en Madrid funciona fantástico, ¿eh? Y estos días muy bien, ¿eh? Esta semana está funcionando a todo trapo. Sí.
Insisto, y este es tu hermano, ¿no? Este
donde las dan, es... donde las dan...
Las toman, niño.
Las toman, efectivamente. Vamos abiertamente contra el LOR. Radio Marca, a diario, el viernes. La Tribu, Roberto Gómez, gran lector y crítico literario en sus ratos libres, dio lo mejor de sí hablando de la novela Axel, de Luis García.
Hombre, don Roberto Gómez, buenos días.
Buenos días. Pensaron que Axel no le contaría nada, que no se apoyaría en ella para nada, que de esta forma estaría inutilizada. Es una de las frases del libro maravilloso de Luis García Rey que llevo leyendo desde hace dos días.
Me dice el otro día, Roberto, oye, ¿cómo me gusta este personaje? Y es una persona que sale una vez, cogió una página al azar y dijo un nombre. Es decir, qué mala suerte tuvo también, ¿eh?
Eso es verdad, seguro.
Roberto, ¿es verdad eso?
Es un libro buenísimo, buenísimo. Está muy bien.
¿Por qué página vas?
Pues son casi 600 páginas, voy por a 550 ahora mismo. Sí. No sé si las tiene, pero 550.
Sí. Tiempo de juego. Tiempo de juego, el domingo. A veces es prudente revisar los mensajes antes de leerlos en antena, porque si no pasan cosas como esta. Charly Moya.
Es que de verdad.
Joder, me está escribiendo Charly Moya.
No fue el lunes en el partidazo, qué tiempo de juego.
Siguiente mensaje, no digas que soy yo. Perdón, Charly, tío.
Vaya, ya la has cagado.
Ya la he cagado. No, es que tío,
desde Australia, ¿no?
Sí, claro, perdón, Charlie.
Certificamos ese lunes partidazo con Scaloni.
Efectivamente. No es la primera vez que me pasa, ¿eh? No.
Ahora, yo te digo.
Me manda Juan Carlos Crespo, oyente de este programa, compañero de Movistar Plus. Si. Vaya, joder, empieza el mensaje. Si lo lees, no me cites.
Vaya, ya la has cagado.
Siguen las primicias.
Es que si no quieres que te citen, hay que ponerlo en la primera frase. Claro. No me digas cites. Que soy yo.
Sí.
Punto Radio, protagonistas. Esto también tiene que ver, todos aprendemos de los maestros. Este es Luis del Olmo, al que le pasó exactamente lo mismo.
Me va a permitir que lea dos correos, uno a favor y otro en contra.
Muy bien. Eso es pluralidad.
Esto, por ejemplo, Marta Cobos Pérez me dice, soy Marta, no digas mi apellido, si lo lees. Bueno, ya lo he leído, lo siento.
Vaya, ya la has cagado.
Si lo hace el maestro, pues
lo
hace el alumno.
A los grandes. Claro. Esto sí es tiempo de juego. Segunda, Liga Smartbank, Villarreal B, Zaragoza. El Zaragoza iba perdiendo 2-0 al descanso y fue entonces cuando Nostrapacus entró en acción.
Vamos a ver, de corazón me sale decir problemas para mantenerse en esta temporada. No se acierta esta temporada con nada, ni con jugadores ni con banquillo. Y para subir, si es que sube el Zaragoza, mínimo 2-3 años. Es que lo pienso de corazón. Es que no está gafado por alguien. O sea, es que no le sale nunca nada.
¡Gol del Zaragoza! La jugada en banda derecha.
Girona necesita un puntito de pausa
en Villarreal.
¡Gol del Real Zaragoza! Marca Mollejo, bendecido por el poder de Nostrapacus en el minuto 90.
Si subimos, Paco va a ser el próximo pregonero de las fiestas.
Sí, y estoy deseando que en un tiempo de juego... ¿Qué tal, Juanma?
Gracias a la novela de Luis, mira, has emergido como personaje aquí. No tienes nada que ver con la novela, pero me gusta.
¿Cómo que no?
Tú eres Axel Torres, de
Movistar. El auténtico protagonista. Estoy esperando que Paco González diga lo mismo sobre el Southampton, el Everton y el West Ham. No, el Nottingham va bastante bien, va el 13º en la clasificación con 5 partidos ganados, 5 empates.
Estás leyendo mi soccer, ¿no?
Una parecida. Primero el Arsenal, el 6º el Fulham y 5 los Tottenham Spurs.
Y qué bueno Roberto Martínez, ¿eh?
Muy bueno.
Bueno, va a hacer muy bien con Portugal.
Movistar, Girona 2, Sevilla 1. El Sevilla quedaba penúltimo en la clasificación. Ojo, Andrea Ginés entrevistaba al final del partido a Jesús Navas. Así acaba la entrevista.
¿Por dónde pasa ese clic para cambiar la dinámica del Sevilla ahora?
Entrenar fuerte, seguir todos juntos y el siguiente encuentro darlo todo.
Enhorabuena por la temporada, y que siga habiendo más suerte. Gracias.
Bueno, hombre, es un atropello ahí final.
Enhorabuena por la temporada de Vampiro Último, Juanma.
Bueno, pero están vivos, están vivos.
Hasta el mejor escribano tiene un borrón.
Efectivamente. Radio Sirena, COPE, Benidorm. Hablando de la próxima Volta a Valencia, el compañero Juanjo Martínez sufrió un desliz al referirse a un ciclista esloveno que correrá esta prueba.
Tendrá un recorrido de 188 kilómetros en los que además se coronan dos puertos de montaña.
Sí, vendrá además Pogačar, ojo.
La última carrera de la Volta que pasó por la Altea terminó con una llegada épica de
Pogačar.
A la Sierra de Bernia.
Cuidado.
Este 2023 será la quinta edición de la Volta con Altea como protagonista.
Repite conmigo, Pogačar.
Estamos. Está bien, está saludar. Bien. ¿Cómo es Radio
Sirena? Ha sido un desliz, Juanma.
No, hombre vaquero, ¿qué pasa? Sí. A ver, Radio. Oye, Marca.
Dime. Radio Sirena era esa, ¿no?
Sí.
Que es de las ambulancias de...
¿Se la clavaste a Radio Sirena? ¿Me suena alguna vez? No.
No, Radio Sirena no, porque las ambulancias las tenemos respeto.
Deberíais. Sí. Radio Marca, goles con Parrado anoche.
Chico.
Parrado presenta sus credenciales. Ayer grabó una entrevista a Najim, pero no se editó correctamente. Sonó esto.
Conecta con Parrado, el periodista de la minoría maravillosa.
Yo no estoy por Ceuta, estoy fuera del país, pero por Ceuta siempre bien.
Siempre bien. ¿Dónde estás ahora? Que no sé, ¿dónde estás?
Estoy ahora fuera en el extranjero.
Joder, ¿te has ido allí con dos cojones? Sí.
Bueno, de negocios por aquí.
Ah, bueno, eso, sí, mientras sean negocios va bien la cosa.
Sí.
Bueno, pues venga, vamos a empezar, amigo.
Venga, vamos.
Najim, emblemático, histórico, jugador de la futbolitis española. En Ceuta ha habido dos grandes jugadores, Pirri y Najim. Najim, amigo mío, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, hicieron la previa.
Es una previa claro, y luego la buena, la que vale. Exacto. Y ya por último, anoche, Larguero, pues parece que el técnico que curraba en Radio Marca, por lo visto también hace horas en la SER, a ver.
Pero antes, Kevin Fernández en Vitoria nos pide paso con protagonista. Kevin, hola. Hola, Kevin.
Sí, está por aquí Kevin.
Está por ahora, Torna dijo. ¿Qué pasa, Torna?
Buenas noches, Manu.
Buenas noches, hombre.
Se va. No sé si es posible que venga Dimitrov y se ha marchado. Hace un segundito. Es que van a coger el avión rápido. Claro. Tienen que llegar a Sevilla, evidentemente, por...
Javier Lecuona, muy buenas.
Está de camino, Manu.
Está de camino, ¿no? Hace buena noche, ¿no? En Vitoria. Iba a nevar, decían, ¿no? En Vitoria. Y que es el debut de Luis Suárez con Gremio. ¿Cómo va la cosa, Palas? Hola. Ahí te oigo, ahora sí. Ahí estamos. Ahora no. Bueno, está jugando Luis Suárez, ahora nos lo cuentas.
Estaría bien que pagáramos el teléfono.
Sí, me quejo yo, ¿eh? Pero sí,
la factura.
Mira a Hernández hoy, impecable, macho.
Hombre, o sea, Hernández.
Es que no fallado en nada.
Un fenómeno.
¿Tú te acuerdas cuando cogimos a Hernández, lo joven que era?
Oh,
cuando
mío.
Lo sacamos de la cárcel.
Sí,
me cago en la mano, lo que nos costó pagar la fianza. Sí. Y ya sabes, la familia, los Hernández son muy amables.
Yo le conozco desde que era asesor musical de Paco González, cuando elegía en las canciones.
Así le ha ido. ¡Congratulations!
Sí. Un abrazo, compañeros.
Buenas noches, Juanma, queda
gracias,
conmigo.
Gracias, igualmente. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Vuelve mañana, 11:30. No se pierdan tiempo de juego porque mañana... Juega el Barça a las 8 en Ceuta, juega el Madrid a las 9 en Villarreal. Gran tarde, noche de radio, la disfrutaremos. Se quedan con la noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.